Pues nada, querida familia de Gente Radio, antes que nada recordarles que no vaya a ser que le pongan una multita hoy. Ya saben que a partir de hoy ya es preceptivo circular a 30 kilómetros por hora en vías urbanas. No se vayan a olvidar, que las multas van a caer una tras de la otra, independientemente de que estén señalizadas o no las carreteras, las vías, las calles. Les recuerdo lo que les informábamos ayer: 20 kilómetros por hora para vías urbanas que tengan al mismo nivel a los peatones que al tráfico rodado. Es decir, que el bordillo de la carretera esté al nivel del asfalto o del empedrado. Que la goma del coche vaya al mismo nivel que la suela de su zapato. 20 kilómetros por hora. Y si ese bordillito crece un poquito, pues ya podemos ir a 30 kilómetros por hora. Y en las vías de circulación importante, con doble sentido y más de dos carriles, pues ya podemos ir a 50. Pero le recordamos, tráfico urbano, 30 kilómetros por hora. Y no sé por dónde empezar hoy, pero lo que sí es verdad es que el Tribunal Superior de Justicia Canaria le aplicó un serio correctivo al gobierno canario, y lo que habían dicho antes de ayer por la tarde tuvieron que desdecirlo ayer por la tarde. Es decir, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma se tuvo que reunir de urgencia porque el Tribunal Superior de Justicia Canaria les recordó que, independientemente de que trasladen al Tribunal Supremo la resolución del toque de queda, el cierre perimetral y esas medidas que decaían con el decaimiento del estado de alarma, pues que eso de que avisaran ustedes de que si iban a seguir manteniendo las normas, ni hablar. Que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Canaria son de aplicación inmediata, independientemente de que las recurran al Tribunal Supremo. Así que advertidos también quedan que el toque de queda sigue existiendo desde anoche en toda la Comunidad Autónoma Canaria y que que no tenemos toque de queda, que a pesar de que lo que pidió el gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho toque de queda suspendido, cierre perimetral suspendido, y ya veremos lo que va pasando en adelante. El resto de medidas, pues sí, siguen siendo de aplicación. Todo lo que se refiere a limitación de aforo, tanto en locales comerciales como en hostelería, en reuniones familiares, en eventos deportivos, en gimnasio, en transportes públicos, pues en función del estado del semáforo que ya venimos soportando desde hace muchos meses, ¿no? En concreto en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, que estamos en nivel 2, y en el resto de las islas a nivel 3. Perdón, a nivel 1. Ya están mejor que nosotros. Así que tranquilidad absoluta y seguimos manteniendo el sentido común. Con respecto al estado de la nación en el Tribunal Supremo y todo este follón que nos tienen montado, pues yo les voy a hacer una reflexión nada más. Ayer les informábamos de que el ministro de Justicia rectificaba la posición del gobierno diciendo que ahora iban a plantearse el hecho de reformar la legislación para generar un plan B al decaimiento del estado de alarma, ¿no? Eso fue ayer, señor Campos, ministro de Justicia. Ayer le informábamos, es decir, eso fue antes de ayer. Pues ayer el señor Sánchez, presidente del gobierno, que había estado missing en combate durante algún tiempo, haciendo sus viajes falconianos para un lado y para otro con una importancia internacional muy relevante, o por lo menos eso cree él, pues ayer sale primero diciendo que lo de Madrid, bueno, lo de Madrid, el Partido Socialista de Madrid, que tenía todas las condiciones adversas, que eso no es extrapolable al resto del territorio nacional, se lo cree él y sus cuatro amigos, y que en 100 días vamos a obtener la inmunidad. Que vamos, estupendo, el país va maravillosamente, España va bien, decía Aznar. Sánchez, no sé, algún día se incorporará una frase a su legado político. Pero de momento, pues, se ha alegado lo que se ha alegado. Pues el señor Sánchez dice que no, hombre, que las comunidades autónomas tienen elementos suficientes como para luchar contra la pandemia. Don RQR, Paco Martínez Soria, también era así, es decir, el RQR, con su historia. Deticiendo y rectificando a su ministro de Justicia. Y eso que se hunde el mismo partido político. Ya nos tienen acostumbrado que en el gobierno de Sánchez y Podemos cada uno va a su aire, ¿no? Y dicen las declaraciones que quieren decir. Yo no sé si de una manera estratégica o porque no se hablan entre ellos, ¿no? Pero bueno, Sánchez, que es la máxima autoridad del gobierno, nos informa a los ciudadanos y a las comunidades autónomas que existe el estado de alarma a la carta. Toma ya. Sí, fantástico. Unidad de criterio a la hora de luchar contra la pandemia en su exponente máximo. Pues nada, nos informa y les informa, ya digo, a todas las presidencias de los gobiernos autónomos y a todos los consejos de gobierno que si quieren estado de alarma, que se lo pidan a papá Estado, que el señor Sánchez lo bendecirá con un estado de alarma autonómico. Yo no soy jurista, de verdad, no soy experto en leyes, ni quiero serlo, pero procuro aplicar el sentido común, y a mí eso de estado de alarma a la carta por autonomía, como que realmente me rilla un poco, ¿no? Igual va el Constitucional y se lo tumba. No lo sé, ¿eh? Ya digo que no soy experto en leyes. Pero a ustedes les suena bien eso de que el presidente del gobierno le diga a las comunidades autónomas: yo no he trabajado, yo no he modificado legislación ninguna para poder luchar contra la pandemia en caso de que no tengamos estado de alarma, que es la única herramienta que los juristas nos han avalado que podemos aplicar para restringir libertades y movilidad y ese tipo de cosas. ¿A ustedes les parece normal que haya estado de alarma en Castilla y León y no en Madrid? ¿O en La Rioja y no en el País Vasco? ¿Que hay muros de contención del virus entre comunidades autónomas? Bueno, yo la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, el presidente nos dice, y si aquí Ángel Víctor Torres, que aquí sí tenemos un muro que se llama Océano Atlántico, queremos mantener el estado de alarma, pues lo tenemos sencillo. Un escrito del gobierno autónomo al gobierno del estado diciéndole que solicitan que para Canarias haya estado de alarma. Lo que no lo sé es si la amplitud de mira y los objetivos de este gobierno será desmarcarse de la situación general, ¿no? De ser unos luchadores contra la pandemia con herramientas legales. No lo sé si lo van a hacer. Pero vamos, lo tienen fácil. En vez de recurrir al Tribunal Supremo, a lo mejor a quien tienen que recurrir es al Gobierno de la Nación. Pero bueno, ahí queda. Sánchez ha indicado el camino y las comunidades autónomas tendrán que ir tomando decisiones qué camino seguir, ¿no? Lo que sí está claro es que hay una incertidumbre, que la población española no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, y todo este estado de confusión lo que genera es desconfianza hacia los gobernantes, hartazgo de las normas incongruentes y cambiantes y falta de claridad en nuestros objetivos a corto plazo. Con lo cual, volvemos a lo que siempre decimos desde estos micrófonos. Independientemente de que el gobierno autonómico, nacional, local o peninsular o insular o como quieran llamarle, todos esos gobiernos que tenemos, incluido el de la Unión Europea, pues que apliquemos el mejor de los gobiernos, que es el propio, y dentro del propio gobierno el sentido común y la responsabilidad. Limitemos nuestros movimientos dentro de nuestras posibilidades, no compremos demasiadas papeletas para pillar el COVID. Y eso lo conseguimos usando mascarillas en sitios cerrados, intentando ventilar los sitios cerrados, no manteniendo la presencia con personas de no el ámbito de convivencia durante periodos largos, si puede ser en terrazas, con distancias de seguridad, en medidas de higiene, no tocarse los ojos. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? No reunirnos a hacer botellón, si hacemos una reunión familiar en una terraza y con distancia de seguridad, no prolongar demasiado las estancias en estado cerrado. Sí, es que lo sabemos. Podemos dar un montón de instrucciones, pero apliquemos el sentido común y no compremos papeletas, no estemos pesando a las personas mayores, que nos quedan 2 meses, nos quedan 3 meses. En eso sí tiene razón el señor Sánchez. En 100 días tenemos el objetivo cubierto, 3 meses más. Que a mediados de julio, principios de agosto, lo tenemos conseguido, la inmunidad de rebaño. Y podemos plantearnos el reactivar la economía y el reactivar las relaciones sociales y el salir de una puñetera vez de esto. No permitamos que nos mareen más. Con todo esto que les estoy contando de los estados de alarma, de los tribunales superiores de justicia, de los estados de alarma a la carta, es decir, estos son cortinas de humo para tenernos entretenidos. De verdad, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer. Datos del COVID, como yo decía el otro día, he cambiado el criterio de decirles parte de guerra porque me parece de mal gusto. Datos del COVID. Es muchísimo más serio este tema. Y además lo sigue siendo, porque sigue habiendo muertos, en este caso en territorio nacional, 103. Ya vamos llegando a los 80.000 muertos oficiales y según algún estudio que otro de reconocido prestigio, estaríamos por encima de los 120.000 muertos por COVID-19 en España. Pero los oficiales ya superan los 80.000 y en concreto en el día de ayer 103 muertos. 14.000 contagios nuevos y los índices, ayer se produjo un retroceso importante en el índice de contagio a 15 días. Estamos por debajo de 200, ya estamos en 100, a ver si lo tengo apuntado por algún lado, 189 de índice de contagio acumulado a 15 días. 10 puntos menos que el día anterior. Y el descenso sigue estable, con lo cual vamos de camino hacia donde tenemos que conseguir, con la vacunación y la inmunidad, pues llegaremos. Simón ya sabe que hay que tener en cuenta sus declaraciones para saber lo que nos va a pasar, ¿no? Pues ya ayer dijo que iba a ser un pico puntual después de las manifestaciones para celebrar el fin del estado de alarma. Por lo cual, si Simón dice que será un pico puntual, pues ya saben ustedes, algunos casos aislados, ¿no? Ay, perdón, señor Simón. Y Sánchez rectifica a su ministro. Esa para mí es la noticia con respecto a la lucha contra el COVID. Sánchez ayer apareció y rectificó a su ministro. En Canarias, pues estamos un poquito mejor que en el territorio nacional, como seguimos viniendo en los últimos días, ¿no? Ayer fueron 107 casos y dos fallecidos extraordinarios, ambos casos, puesto que fueron un niño de 6 años y un adulto de 56, ninguno dentro de la población habitual de los fallecidos por COVID. Pero también informa Sanidad que en ambos casos tenían patologías previas graves. Pero esto no es una garantía, es decir, no solamente fallecen personas de alta edad o con patologías graves. También pueden morir niños de 6 años y personas de 56, con lo cual esto seguimos diciendo lo mismo. Es una lotería. El virus afecta a los organismos de diferente manera y no sabemos exactamente acción, causa, causa, efecto. No lo sabemos. Con lo cual, lo mejor es intentar comprar pocas papeletas para contagiarse. No vaya a ser que evolucione negativamente en su cuerpo. Los casos en Canarias, los índices son más favorables que en el territorio nacional. Estamos ya en 85,6 de incidencia acumulada 15 días y 39,2. Indica que seguimos en descenso. Esperemos que los casos puntuales que dice el señor Simón y los picos, un pequeño pico que va a producirse dentro de unos días, sea lo más pequeño posible. Hacerle referencia a que en Lanzarote se produjo un brote y nuevamente un brote deportivo y nuevamente se confirma que los contagios son en ámbito familiar. En el ámbito deportivo se produce el brote y se contagian 27 personas, pero esas personas que se contagian se van al ámbito familiar y duplican los contagios. Se van a 21 en temas familiares, con lo cual generan 48 casos. Gracias a Dios ninguno parece grave. Pero otro dato más, que tenemos que tener la guardia levantada en los ámbitos familiares, en donde realmente nos sentimos cómodos, porque para ahí es donde más deprisa corre el virus. Y los datos que llevo unos días basándome en ellos, como ver cómo va la evolución y el impacto en la sociedad canaria, ¿no? Seguimos bajando el número de casos, ya estamos en 2.834, lentamente, pero vamos bajando. Las UCI también van bajando, 71 actualmente ocupadas por casos COVID, y las hospitalizaciones también van bajando, 257 actualmente en los hospitales canarios. Noticias de relevancia nacional. Hay una que a mí me llama muchísimo la atención y quiero compartir con todos ustedes, porque creo que dentro de la tormenta de ideas que tenían que haber hecho las distintas administraciones públicas, esta me parece interesante. Además, se produce en la Comunidad Autónoma Balear, que tiene ciertas similitudes con la Comunidad Canaria. Yo se las cuento y a ver ustedes qué piensan, ¿no? Baleares, a partir de hoy, repatriará a cargo de la Comunidad Autónoma los turistas que se contagien en sus islas. Aquí se ha hablado y hemos hablado durante muchísimos meses de controlar los PCR de entrada, tener la hostelería libre de COVID, con todo el personal vacunado. Hay ideas, ¿no? Pero esta se suma también a las que a mí me parecen interesantes, no sé a ustedes, ¿no? Pero el hecho de que en vez de mantener una cuarentena a costa de las costillas de la Comunidad Autónoma o del Estado español, de personas que contagien o se contagien en nuestro territorio nacional, que a alguien se le ocurra el hecho de fletar aviones y repatriar a costa del erario público, pues a lo mejor ya está más barato y más seguro. Porque una vez que ha contagiado a una persona en nuestro territorio nacional, y no depende de nuestro sistema sanitario, sino que es belga, holandés, italiano, inglés o alemán, oye, pues no es mal, a mí no me parece mala idea. Baleares lo empieza a aplicar desde hoy. Y a lo mejor en ese consejo interterritorial deberían de ponerse encima de la mesa este tipo de medidas, que aparte de aparentemente ser más baratas, parecen que arriesgan menos a la población nacional a sufrir contagio. ¿Vale? Eso, como decía la OMS en el mes de abril, test, 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 test. Pues test y cuarentena. Esa es la mejor medicina de momento. Y la vacuna, por supuesto, ¿no? En Cataluña tenemos, podíamos pegarnos media hora hablando de ello. Yo voy a intentar hacerle un pequeño resumen. Ya saben ustedes que no hay gobierno. Hace 3 meses que no tienen gobierno. ¿Por qué? Porque ERC habló primero con la CAP. La CAP y ERC tienen ya un pacto para gobernar Cataluña, con una hoja de ruta independentista, que ya se la comentamos aquí en estos micrófonos, que era un disparate auténtico, pero acababa con un nuevo referéndum y una nueva vía unilateral. Junts per Cat perdió las elecciones con respecto a ERC, aunque fue una fuerza ampliamente votada, pero perdió la preponderancia del movimiento independentista y se quedó en un segundo lugar, con lo cual tenía, en el tema independentista, las elecciones las ganó el PSOE. Pues no quiere asumir el papel de secundón y está desde Waterloo y desde Bélgica. El señor Puigdemont, pues, poniendo palitos en las ruedas, ¿no? Y no llegan a entendimiento. Las exigencias son muchas. ERC tiene acuerdos con el PSOE en el ámbito nacional que tiene que respetar. Bueno, pues lo de siempre. no nos cuentan toda la verdad, nos distraen la atención, pero no nos distraigamos que en Cataluña llevan 3 meses sin gobierno, o con gobierno en funciones. Y que después de esos 3 meses, que por cierto han seguido ganando dinero todos, el sueldo se lo han ido pagando a todos los diputados que tienen en el gobierno autónomo, que son más de un 100 personas, con sus asesores, sus cargos, toda esa parafernalia. Eso sigue, la maquinaria sigue sacando billetes y poniéndoselo en las cuentas corrientes a estos señores, ¿no? Pues después de esta temporadita ya nos empiezan a advertir. Y yo apuesto porque va a pasar. No tengo todos los pelos de la burra en la mano, pero sí que parece que va a haber elecciones. Porque el 26 de mayo, que es la fecha tope para conformar gobierno, pues no se van a poner de acuerdo. Hay una vía que no se ha explorado, porque aquí se criticó muchísimo una posición de un partido extinguido, de que no asumir la responsabilidad de intentar formar gobierno en Cataluña. ¿Se recuerdan aquella vez que ganó las elecciones Ciudadanos en Cataluña? No hace tanto, hace 2 años. No es el paleolítico. Y que Inés Arrimadas no dio el paso al frente de intentar formar gobierno. Pues, y ya ha hecho exactamente lo mismo. ¿Ha visto usted que haya alguna polémica? Salvador Illa, que ganó las elecciones hace 3 meses, ¿ha intentado formar gobierno, Salvador Illa? ¿Por qué en aquella ocasión se dilapidó a la formación en extinción o extinguida y ahora el PSOE no se le está tocando desde los medios de comunicación? Igual es que porque interesa que las formaciones de centro desaparezcan de este país. Que ahora, pues mira, puede ser que tengan razón, que es más estable que haya dos partidos corruptos históricamente alternándose en el poder. Puede ser que sea más práctico. Puede ser que dé más estabilidad, pero a mí no me parece que sea más sano. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Pues ¿y ya aparecerá en escena? Pues no lo sé, pero yo en su momento aposté, porque podía existir la posibilidad remota de que si hiciera un gobierno de concentración estilo al gobierno del Estado entre PSOE, Podemos, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero Esquerra Republicana de Cataluña eso lo permite en el Estado, pero en su comunidad autónoma, de momento, no. Y lo que es antinatura es que una segunda fuerza política gobierne una comunidad autónoma, ¿no? ¿O no? Y que se fijen en Canarias. Aquí ha pasado históricamente que Coalición Canaria ha gobernado no siendo la fuerza más votada. Pues se puede repetir el modelo canario en Cataluña. Y miren ustedes, ojalá, porque lo que menos necesita este país, y en concreto la comunidad autónoma catalana, lo menos que necesita es una segunda vuelta de las elecciones para principios de junio. De verdad. Háganselo mirar, señores catalanes, pero a ver a quién eligen. Hay muchas más cosas que decirles, pero también les voy a dar otra información que a mí me parece relevante. Por lo menos para 2 periódicos nacionales van en sus portadas en el día de hoy. Y es la cesión del gobierno del Estado al gobierno autónomo vasco, la gestión de las cárceles. Y eso ya lo tiene Cataluña hace ya algunos tiempos, yo creo que un par de años ya. Bueno, pues en la línea de las competencias autonómicas, pues para allá que van las cárceles a manos del gobierno del Partido Nacionalista Vasco. El problema no es que le pasen esa competencia y podía estar más o menos justificada. El problema es que va dentro de un pacto encubierto, no público, eso de la luz y el taquígrafo que iban a abrir los despachos para enseñar a la población española los acuerdos de los políticos que tanto abanderaban los partidos de la progresía radical de izquierda. Pues resulta que hay un acuerdo para que sea el PNV el que vaya reinsertando en la sociedad vasca a los presos de ETA. Ahí hay un claro oscuro, ¿no? Porque yo, la verdad, ETA ya desapareció. Con lo cual deberíamos cerrar páginas. Bueno, los que no tenemos víctimas, sí, pero el Estado español debería proteger. Pero bueno, si no hay muertos, es importante que se vaya cerrando el tinglado de una puñetera vez de ETA. Pero con dignidad. Con dignidad. Y no se puede perdonar a los asesinos sin que hayan cumplido su débito con la sociedad. Hay muchas más cosas de las que hablar hoy, pero lo vamos a hacer dentro de un momentito cuando pasemos la pausa de publicidad, la primera pausa de publicidad en el día de hoy, con nuestro comentarista de los martes, que ya está esperando al otro lado del teléfono. Un ratito de publicidad y enseguida volvemos. Acercándonos peligrosamente a las 8:30, en concreto faltan 3 minutitos para llegar a esa hora, es el momento de saludar a nuestro comentarista y analista de todos los martes, don Juan Jesús Ayala. Buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues nada, aquí un poco preocupado. A ver si nos compramos un cuarto de kilo de sentido común la población española y empezamos
ahora, ahora estamos dentro de un revoltillo nacional de mucho cuidado.
¿Qué te parece? Lados. Que eso es lo primero que tengo que preguntarte. ¿Qué te parece el pasito para adelante y dos pasitos para atrás del gobierno canario?
No, hay un galimatías jurídico que no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otro. En parte yo creo que aquí todo el mundo está eludiendo el bulto, escurriendo el bulto y no dan la cara ante las cuestiones que nos están acuciando, que es el problema ese del COVID-19. Por ejemplo, vamos a ver, hay un consejo de sanidad interterritorial donde coinciden y convergen todos los consejeros de las comunidades autónomas y está auspiciado o controlado por el gobierno central. Y ahí es donde se tienen que poner de acuerdo qué hacer. Entonces, cuando este último Consejo Interterritorial de Salud se reúne, no se pusieron de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Generalmente, la gente del PSOE pues arrima el ascua al discurso del presidente. Entonces, claro, la gente no se quiere ver sola porque tiene miedo ante la repercusión que pueden tener en sus territorios el asunto que nos ocupa. Y quieren echarlas fuera, y entonces inventan de alguna manera leyes o normas como las que ha inventado la comunidad canaria, que dice, bueno, digo esto y hasta que no me responda la otra alta instancia superior, sigo con el statu quo actual. Hombre, eso hasta el más tonto lo debe saber, que hasta que no se termine el tramo jurídico, aquí las cosas siguen como dice el primero. Y en esas estamos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. El gobierno central, estamos en lo mismo. El presidente del gobierno dice una cosa, el ministro de Justicia dice otra, la portavoz, en fin, es un verdadero revoltillo nacional en el cual nos están asumiendo, que nos tienen a todos llenos cada día más de incertidumbre. Y si en eso estamos diciendo, no, es que dentro de 100 días, me parece que dicen 100 días.
100 días, dijo Sánchez ayer, que en 100 días obtenemos la inmunidad de grupo.
Se va a hacer. Pues yo no sé cómo le salen las cuentas a la gente, porque ahora mismo la gente que tiene la vacunación, suponiendo, y en parte tienen razón, que la vacunación sea la panacea y que todo esto lo mande al traste, que en parte sí va a ser así, estamos a la cola. Canarias está el tercero por la cola.
Uh-huh. Y, es verdad, de los peorcitos somos.
Que es el 12%, y el Estado español en su conjunto no tiene muchos voladores que echar. ¿Cómo es posible que se diga que dentro de 100 días, más o menos 3 meses, podemos estar en esa situación tan gloriosa que nos están pintando? Yo creo que nos han pintado tantas situaciones gloriosas que esta no va a dejar de ser un acto fallido más. Pero claro, nos van contentando con esto, nos hacen creer que somos Lilliput tienes mentales, que no somos capaces de observar la realidad y que a veces tenemos que bajo la sombra de uno mismo dirigir una ligera sonrisa y una carcajada sorda. ¿Qué me están ustedes contando? ¿Qué me están contando? Si la realidad va por un lado y las manifestaciones políticas que ustedes están haciendo van totalmente por un lado divergente. Entonces, no hay cordura. Ahora mismo no hay cordura. Ahora estamos en una situación de escápese el que pueda y como pueda.
Esto que tú has narrado, yo parcialmente estoy de acuerdo. Yo creo de verdad, sinceramente, que si se mantiene el ritmo de suministro de las vacunas, si se mantiene, que habrá que verlo, y se refuerza el sistema sanitario con refuerzos de con un mix de lo público-privado, para que se garantice la inoculación de las vacunas y se garantice la aportación del material, se puede llegar al 65 a finales del mes de julio.
Yo mis cálculos que se puede llegar, pero se podrá llegar con mucha suerte en diciembre, porque no solo contamos aquí con que en un momento determinado, pues ahora vienen las vacaciones de verano, hay personal que tiene por exceso de trabajo, tiene que reciclarse mentalmente y tienen que coger vacaciones, se van a doblar turnos, la gente, los productos que hay que vacunar, a veces hay dificultades en su llegada, no llegan todas en las cantidades suficientes. Con AstraZeneca siguen teniendo un lío de mucho cuidado. ¿Qué pasa con la gente que han vacunado? La primera dosis, la segunda dosis, ¿qué se le va a poner? ¿Qué tipo de vacuna? Si es la misma, si es otra. No hay manera de que definan esa situación y han creado ahí una franja de población metida otra vez en la incertidumbre. O sea, estamos en el disparate total.
Eso es verdad,
aquí faltan cabezas. No, aquí todo el mundo entiende de todo, pero no solucionan nada. Todo el mundo entiende de todo, no soluciona nada. Por ejemplo, ahora mismo Canarias, el Inglaterra dice que nos va a mandar turistas a España. Y nosotros, nuestro ranking dentro de la pandemia, no tiene nada que ver Canarias con el, vamos a llamarlo así, con la península. Está muy por debajo y con condiciones más favorables. Pues no, pues los ingleses nos meten en el mismo saco. ¿Qué hace la consejera de turismo, aparte de hacer fintas en el vacío, que no gestiona directamente con Inglaterra y convence y les dice a las autoridades inglesas que nosotros somos otro mundo? Y eso hay que pelearlo, y eso hay que gestionarlo, y hay que tener habilidad política, y hay que adelantarse a los acontecimientos y explicarlo bien para que no nos confundan y no nos tengan asfixiados. Pues no hay manera. Estamos diciendo cositas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Vaya al grano, a lo fundamental. Si los turistas ingleses son necesarios para relanzar el turismo aquí en Canarias, porque así lo dicen las estadísticas, que es el número uno de la gente que viene por aquí a nutrir a nuestro pueblo de bienestar, a cierto punto a través de la industria turística, ¿qué hace usted? ¿Sentada en un sillón? Y viendo las cosas con un catalejo. No, hay que ir al sitio del problema y convencer, porque yo creo que es fácil de convencer esa situación.
En eso te doy toda la razón, que el gobierno autónomo ha pecado de inactividad para garantizar los destinos turísticos de Tenerife con respecto a nuestros emisores de turistas, y que la verdad la gestión del gobierno canarias deja muchísimo que desea. Pero yo te insisto, Juan Jesús, que si llegan las vacunas y el sistema sanitario se refuerza, que todos esos obstáculos, porque la verdad es que en previsión de que no haya ningún problema 100 días, ¿vale? Sin que haya ningún problema, que salga todo según el planning establecido, que a mí me gustaría saber ese planning, porque por cierto, el plan de vacunación, tú lo conoces, porque harán incorporado también a la Villa Olímpica, van a vacunar a los olímpicos, que son, deben ser personal de primera necesidad, ¿no?
No, hay gente que está en primera línea, que no están vacunados, que deben de dar un paso al frente para ofrecer su bracito y que le pongan la vacuna, y efectivamente hay otros, que eso yo desconozco, como tú me lo estás diciendo, pero que no son prioritarios, ¿no? No son prioritarios. Hay personal de primera línea que se está jugando el pellejo, uno de una forma y otro de otra forma, desde la docencia hasta el policía que camina por la calle, entonces hasta algún sanitario que se incorpora nuevamente, todo eso hay que completarlo, no solamente con una dosis, sino con las dos dosis, y a veces ahora parece ser que los que tienen la Pfizer con una tercera dosis. Pero bueno, mientras hayan dosis que vacunar y fases, no importa, porque eso quiere decir que la inmunidad se va reforzando, ¿no? Y referente a esto, a este galimatías jurídico, yo estos días precisamente he visto manifestaciones y declaraciones de ciertos fiscales que entienden perfectamente que con la ley de sanidad pública del año 1986 se puede perfectamente declarar situaciones de emergencia que están por encima de la economía, pero que también coartan un poco el espacio económico, pero no de una forma tan brutal. Y bueno, cada autonomía pudiera definirse qué papel va a desempeñar, qué estrategia va a diseñar, pero yo en el fondo lo que entiendo es que los presidentes de las comunidades autónomas no quieren saber nada de eso, no quieren comprometerse con esto porque les va el cargo público, les va su pedigrí público, cuando no se están dando cuenta que perfectamente les está afectando. Y todos aquellos que han sido valientes, y pongo el caso, y a veces me duele un poco, pongo el caso de Ayuso, su valentía, su arrojo, su determinación, su forma de enfocar los problemas, pues ha sido satisfactorio, la gente lo ha aplaudido y ahí están. Y los que se han encogido metiendo el pico bajo el ala, pues bueno, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Hombre, hay que tener un poco de valor y saber perfectamente los caminos que se van a transitar por el camino de la economía y por el camino de la salud y compaginar. No se puede cerrar puertas, porque una puerta que se cierra es una catombe que sucede en el lado contrario. Entonces, aquí hay mucho miedo, y como desde la parte superior del Estado, de altas instancias del gobierno, están también que no se aclaran, pues estamos efectivamente, yo creo que estamos dentro de un revoltillo nacional.
¿Crees que tendrá solución este revoltillo nacional? Porque estoy de acuerdo contigo que nos tienen desorientados y que la gente no tenemos normas claras, ¿no? Yo lo vengo reclamando hace mucho tiempo, que me gustaría que hubiese poquitas normas muy claramente expresadas y explicadas y una contundencia a la hora de hacer un seguimiento de que la gente haga las cosas que se le norman o se le dictan desde las autoridades. ¿Pero tú crees que en lo que queda antes de que consigamos el objetivo, vamos a poner fin de año 2021, llegará a haber ese tipo de normativas claras o seguiremos como estamos?
Sí, yo creo que sí, que a través de los tropezones que van ocasionándose, unos autotropezándose y otros motivando tropezones a diferentes estamentos de la organización política de este país, posiblemente a través de los tropezones vayan sacando algún tipo de luminosidad que les alumbre por dónde tienen que ir de una forma ya más tajante y definitiva. Por ejemplo, ahora mismo se está increpando de una forma exacerbada y haciéndoles copartícipes del desaguisado que puede venir a la juventud. Vamos a ver. Hay que entender que la juventud ocupa un espacio sociológico que tiene una dimensión psicológica que no tiene nada que ver con el resto de la gente. La juventud es rebelde. La juventud está hasta cierto punto asado encorsetada y cuando se le rompe esos barrotes del encorsetamiento, pues irrumpen con su fuerza, con su vitalidad, con sus ganas de vivir y les importa hasta cierto punto un comino. Pero eso hay que saberlo entender, eso hay que presagiarlo y de alguna manera hay que buscarle solución a todas esas cosas, pero malignizarlo y decir, es que estos botellones, es que estas cosas, la juventud es así, si no, no habría juventud, la juventud es rebelde. Entonces, ¿está usted preparado para esa rebeldía? No meta ahora el foco, ahora va a pasar un desastre porque los chicos están para un lado, están para otro, no se ponen la mascarilla, no hacen las típicas recomendaciones que se tienen que hacer. Eso está cansado, eso es normal, todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido rebeldes, es que si no seríamos vetustos, ancianos, tranquilitos, sin ningún tipo de riesgo y a verlas venir. La gente joven irrumpe, rompe puentes y rompe lo que sea necesario con tal de que su rebeldía les dignifique su estatus sociológico. Pues no, parece que eso no hay que entenderlo, sino demonizarlo. Hay que entenderlo.
Yo quería comentar contigo una noticia que he leído por ahí en alguna prensa, no sé, la verdad es que ahora mismo no recuerdo dónde la he leído, pero creo que es de ámbito nacional y además en una portada. Están preparando una modificación de ley de universidades, y perdona que cambie el juego a la otra banda. Están preparando una ley de universidades donde una vez más este gobierno va a bajar el nivel de los altos cargos de la administración pública que pueden designar más o menos a dedo, ¿no? Y una de las condiciones que históricamente han venido siendo cribas para nombrar rectores en las universidades españolas, que era el que ostentaran una cátedra o que fueran elegibles como rectores los catedráticos, pues ahora pretenden que un profesor titular pueda ser rector de una universidad, al igual que han pretendido, y ya lo han conseguido, que los secretarios de Estado y los directores generales no tengan que ser ni funcionarios, ¿no? ¿A ti no te da
esto? Eso es nivel de aquellos que piensan eso. Aquellos que piensan eso no tienen nivel. Como no tienen nivel, quieren emparentar a todo el mundo. Vamos a ver, yo estudié en Salamanca y allí, por ejemplo, el rector magnífico, era un sabio, se consideraba un sabio, no solamente por la gestión administrativa que pudiera desarrollar, donde ya había demostrado cierto tipo de habilidades, sino por su sabiduría concreta en su asignatura o en su parcela científica de cualquier tipo. Entonces, a esa persona nosotros la venerábamos, la respetábamos y nos entusiasmaba oírlo hablar, porque estaban en cierta manera no fuera del contexto universitario, estaban metidos dentro del contexto universitario, donde los estudiantes, donde los profesores titulares, los profesores interinos, todo el mundo que estaba bajo el paraguas universitario, quería que aquella persona fuese rector. No les pasaría nunca por la cabeza que fuese un profesor titular, con toda la sabiduría que pudiera tener, pero el bagaje intelectual que tiene un rector se demuestra a través de todo lo que ha hecho, de su licenciatura, de su doctorado, de su investigación, de su consolidación como persona intelectual, que es el faro de la universidad, un barco sin luces, un barco que no tenga un punto de referencia, sabemos todos de dónde va, camino del Roquedal a mandarse un leñazo. Pero como estamos en manos de mediocres, nos quieren que todo el mundo seamos mediocres. Muy bien, pues viva la mediocridad. También es un estatus como otro cualquiera, a lo mejor la gente es más feliz así.
Pues sí,
pero no lo entiendo.
A mí la verdad me sorprende porque en aras de democratizar la administración pública, pues mire, sinceramente, vamos bajando el nivel de la calidad de las personas que nos dirigen y vamos llegando a una situación.
No, y Diego, te pasa lo mismo en la cuestión de las asesorías políticas, ¿no? Yo tampoco a lo mejor pudiera decir muy alto eso. Yo he sido director general del Gobierno de Canarias en varias ocasiones y nunca he tenido asesores, ni me he preocupado de tener asesores, y si alguna vez he tenido alguna persona que me eche una mano, busco una persona que de esa cuestión esté perfectamente preparada y no sepa diseñar qué camino seguir, pero asesores políticos, porque tú eres del partido tal, te has quedado sin trabajo o me estás tocando la puerta para darte un trabajito sin tú saber de lo que se va a tratar el trabajo y sin tener ni idea, eso se está dando mucho en la administración pública y en la política nacional y en la política autonómica. Y eso, si eso se barriera y estuviesen ahí los mejores, los dotados respecto a sus habilidades públicas, pues no cabe duda que se ahorraría mucho dinerito. Pero así, el acolitismo es una parcela que está ahí, el que aplaude, el que le ríe las gracias, y claro, la gente prefiere tener al lado gente que le ríe las gracias que no que gente que discrepe, que en la discrepancia también está el poder llegar a una conclusión más veraz de las cuestiones que se puedan debatir. Pero no, aquí no se puede discrepar, aquí hay que aplaudir, sea lo que sea. Y en este problema de la COVID y en este problema de los enjuagues jurídicos dichos con serenidad y tranquilidad, hay mucho aplauso, Bobo Balicón, y así no vamos a ningún lado.
A ningún lado, ciertamente. Pues Juan Jesús, esperemos que la semana que viene estemos en mejores situaciones, que el brote del sábado por la noche de la gente salir a la calle no repercuta en más contagio, que es difícil, lo tenemos,
no,
que
sí, no pase. No, hombre, repercutirá como repercuten los que van en el tranvía, como repercuten los que van en los barcos, como repercuten los que van a... Como el otro día fueron a una manifestación ahí de tipo lúdico, como puede repercutir cualquier cosa insignificante, que dicen, pero hombre, ¿y esto fue posible? Pues fue posible, todo es posible. Lo que hay que entender que todo el grupo humano que está reunido, que todo grupo humano que tiene unas apetencias y unas exigencias y una rebeldía, hay que contar con él y saberlo tratar a tiempo, no demonizarlo, porque por ese lado no van a ningún lado.
Pues esperemos que la semana que viene estemos mejor de lo que estamos ahora mismo.
Muy bien,
don Juan Jesús,
hasta el martes.
Buena semana y hasta el martes.
Bueno, adiós.
Una pequeña pausa y volvemos enseguida. 8:50 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, acompañándoles en las mañanas como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 11. Y después, si tienen que abandonarnos, de 1 a 4 hay una redifusión en una hora muy interesante, haciendo la comida, pueden estar ustedes viendo la radio. Y si se quieren acostar con nosotros, pues a partir de las 10:30 una segunda redifusión. Así que no tienen ninguna excusa para no estar al día perfectamente informado. Y antes de dar paso a la sección de todos los martes, quiero hacer una reflexión sobre una portada de un periódico que hoy me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ya hemos comentado la actualidad del día de hoy, las noticias que son más relevantes en la opinión de Juan Jesús y la mía personal. Para los que no hayan visto los kioscos, si ven la portada del periódico El País, creo que se darían cuenta de que la realidad del país es en función del periódico que uno lee. Yo le voy a leer los titulares. Y si me dicen ustedes si es lo que está pasando en este país en este momento, ¿no? Portada, titular más importante. El fin de la alarma aviva el choque político de la pandemia. Casado culpa a Sánchez de las aglomeraciones y dice que costarán vidas. En algún día les haré una reflexión sobre culpa y responsabilidad, ¿no? Pero en mi humilde opinión, la culpa es de las personas que salen a la calle. La responsabilidad es la que es de Sánchez. Pero bueno, los editorialistas del país también lo saben, creo yo. Otro titular de la portada del país. La economía española inicia ya el rebrote tras la crisis del coronavirus. Distintos indicadores anticipan la recuperación económica del país. Y el siguiente. España logrará la inmunidad de grupo hacia la mitad del mes de agosto. Y la última. Esquerra Republicana de Cataluña descarta la coalición con Junts, pero le pide que permita su investidura. Periódico El País, le repito, esta es la portada. Esas son las cuatro noticias más relevantes que están pasando en este país en el día de hoy, 11 de mayo del 2021. Pues ya saben ustedes que esta sintonía indica que ha llegado el momento de Juan Carlos Marrero. Buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. Un martes más.
Pues va oliendo aquí a Coalición Canaria ya. Oye, mira.
¿Y cómo huele Coalición Canaria?
Bien.
Ah, pues eso es bueno.
Y que lo diga yo, mejor.
Además, mejor viniendo todavía de ti, es algo importante que se diga que Coalición Canaria huele bien. Mira, además seguimos oliendo mejor a Coalición Canaria. Aquí las puertas se abren
qué
y sigue Coalición Canaria.
Qué barbaridad.
Es que no pueden vivir sin nosotros.
Me voy a
es
poner que la mascarilla. Hay mucha gente por aquí. Qué barbaridad. Juan Carlos, buenos días. En esta sección hablamos de todo un poco. En el momento que me ponga la mascarilla hablamos mejor. Pero hoy el tema es el tema, Juan Carlos. Lo que está pasando en este país no tiene nombre. Y de verdad, como ciudadanos de nuestro querido Valle, de la comunidad autónoma, ¿qué opinión te merece este desaguisado que tenemos ahora desde el sábado por la noche? La incertidumbre de qué hacer, qué no hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
¿Qué me parece? Una más de los que nos gobiernan, una más de las personas que llegaron con esa vitola de vamos a solucionar el mundo, de vamos a solucionar España, de vamos a solucionar Tenerife, Canarias y el Puerto de la Cruz, y a la hora de la verdad no dan una derecha. Es imposible que, conociendo la situación que estamos viviendo, porque si todavía fuese, si esto fuese así de golpe, pues vale, bueno, nos puede coger, pero ¿qué pensaba Ángel Víctor Torres y su equipo cuando tomaba una decisión el jueves pasado? ¿No vio qué pasó en otras comunidades autónomas? ¿No vio y se le advirtió de antemano por personas especializadas, que no soy yo, pero muchas personas especializadas le dijeron lo que iba a ocurrir? Y sigue adelante, pero es que es más, cuando el domingo recibe el decreto donde le están diciendo que no, sus consejeros siguen manifestando que sigue estando en vigor el estado de alarma, cuando le están diciendo que no. ¿Se tiene miedo de ir al Congreso a dar explicaciones? ¿Se tiene miedo de ir al Congreso a buscar apoyos suficientes para buscar lo que se entienda? ¿Nos vamos a poner de una puñetera vez en manos de los especialistas, en manos de la sanidad de verdad, y hacer caso a quien tenemos que hacer? Pero es que estamos en un momento donde más que nunca deberíamos estar todos unidos. Estamos al borde, en la puerta de salida para empezar a recuperar una vida que se nos rompió en marzo del año pasado. No entiendo, sinceramente, cómo seguimos en manos de quien estamos y cómo nos siguen desgobernando día a día.
Yo apelo todas las mañanas a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero ¿tú no crees que ya hay una angustia, un desánimo, una déjenme tranquilo, que ya no puedo aguantar más que me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Y encima es que no sé lo que tengo que hacer, porque si miro para un lado... Y que esto genera además ese desasosiego personal de cada uno de nosotros. La teoría de la conspiración, porque la gente lo pensamos, oye, es que los gobernantes no son capaces. Algo están buscando. ¿Qué busca un gobierno como el de la Comunidad Autónoma Canaria, amparado por el gobierno de la Nación, o viceversa, con esta incertidumbre? Porque tontos no pueden ser, malos no pueden ser. Algo tienen que buscar, y yo no sé qué es lo que están buscando.
Tenernos aborregados, tener a la gente sin...
Tanta crueldad, de verdad, tanta crueldad con la que está cayendo.
Yo estoy convencido cada vez más que para ciertos personajes que han incurrido últimamente en la política, nosotros no somos sino números. Y somos números a quien aborregar en algún caso, a quien hacer cabrear. Para mí hay dos partes fundamentales. Primero, entramos en la parte civil, en la parte que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Somos todos mayores de edad, que esto lo haga un niño de 16, de 14, de 15. No. Pues bueno, pero lo que no puede ser es lo que hemos visto el sábado por la noche o el domingo.
No eran de 14 años todos.
No. Es que la mayoría eran de 18 para arriba, pero es que la mayoría eran de 30 para arriba. Personas que parece que es que nos tenían en una cárcel. Nos tenían en una cárcel y había que salir porque llegó la libertad, como si el virus se hubiera ido de repente el sábado a las 12 de la noche. Pero también, en parte, y no quiero con esto darle carta de naturalidad a lo que ha pasado, todo lo contrario, está el hecho de que nos han vuelto locos. Llevan meses auténticos desastres volviéndonos locos. Que si a las 12, que si a las 10, que si a las 11, que si la vacuna de AstraZeneca sí, que si no, que si para mayores de 50, que si para menores de 40, que si ha sido un desastre y un disparate tal. Pero yo opino, ojalá esté equivocado, opino que tanto desastre no ha sido ese desastre. Opino y estoy cada vez más convencido. Dije desde el principio que no iba a discutir nunca, y no lo haré, en cuanto a temas del virus. Si a mí el médico me dice vacuna, yo me vacuno. Yo tengo en casa a alguien, un especialista, que me dice cómo tengo que hacer las cosas, que es mi hermano, que además está muy metido, fue pues el responsable de centros de salud y ahora es el responsable de centros de tercera edad, en este caso del Hogar Santa Rita de toda Canarias, y lo que él me dice hago. Pero es verdad que quizás entiendo que les ha interesado en muchos casos volvernos locos para que la gente dependa de... Y yo siempre pregunto, ¿cómo empezó el comunismo en Venezuela, en Cuba y en otros lugares? Haciendo que la gente no tuviera claras las cosas y dependiendo del poder, dependiendo del Estado. Y no nos olvidemos que España tiene, leía el otro día, creo que era un 70% de la población solo tiene estudios básicos. Sí, estamos hablando de mucho, un 70% con estudios básicos, dependiendo de los estudios básicos que hablemos, posiblemente en algunos haya sido la EGB, en muchos, porque todavía...
Todavía hay gente en España que están aprendiendo a leer y a escribir, ¿eh? Que el otro día vi un reportaje...
Sí, salía porque además lo sacaba la Universidad de La Laguna, y me fío de los estudios que hacen, sobre todo sectores como la propia universidad, que te digan que un 75% tiene estudios primarios y creo que solamente había como un 3, 4, 5% con estudios superiores nivel alto. Eso nos hace entender que hay mucha gente dependiente de... Yo tengo gente dependiente en mi móvil que me llama y que cada vez que surge algo un jueves o una... Te preguntan porque no entienden cómo les explican. Y eso es peligroso. Eso es peligroso en manos de un déspota, yo cada vez creo que es una persona o que tiene un desequilibrio o que tiene una enfermedad de narcisismo inmensa como es Pedro Sánchez. Y además apoyado, que menos mal que ya el 50% desapareció, que era el Coleta, pero que no ha desaparecido de todo, que está por ahí, que sigue estando por ahí. Que bueno, pero por lo menos no tiene el poder, aunque tenga a tres de las suyas que puedan manejar. No es lo mismo manejar tú directamente y firmar que hacer que otros hagan por ti. Quizás se le pueda venir en contra, y ya se le está viniendo en contra con algunas acciones que sus propias compañeras no le siguen la gracia.
Pues a mí me preocupa lo que acabas de reflexionar, porque yo me resisto a pensar que haya tanta maldad, tanta, que sea una estrategia, ¿no? Yo me agarro a pensar que hemos tenido la mala suerte de ponernos en manos de políticos con muy poca preparación y que cometen un error detrás del otro. Pero también soy muy ingenuo, ¿no? Porque es menos duro asumir que se nos ha colado un torpe en los gobiernos autonómico y nacional, o unos torpes, a pensar que se nos ha colado alguien con esa intencionalidad, ¿no? De someter a una población.
Te pongo un ejemplo a nivel local. Me has oído manifestar y he dicho en muchas ocasiones que nuestro gobierno local, aquí en el Puerto de la Cruz, el alcalde y el portavoz del gobierno, que es el segundo teniente alcalde, responsable de la otra mitad del gobierno, mienten cada vez que hablan. Si yo fuera ahora mismo el alcalde y sé que en el otro lado hay una persona que cada vez que yo ponga algo con documentación va a salir y decirme, oye, que lo que estás diciendo es mentira. Que tú sales diciendo que vas a sacar un lote de asfaltados y que el que sale, el otro, que en este caso soy yo, le digo, usted es un mentiroso, el lote de asfaltado lo dejé yo en el 2018, usted lo ha dormido en un armario o en una gaveta y no se ha hecho nada hasta ahora y han pasado ya 2 años y 4 meses.
¿Y se va a hacer?
Sí, porque lo están sacando a licitación ahora. No porque ellos lo digan, sino porque lo veo en la plataforma de contratación del Estado. A las 24 horas, después de darles un surriagazo dialéctico en las redes, a las 24 horas sale el 50% del mentiroso, que es el concejal de urbanismo, diciendo
ciudad que, sostenible, Juan Carlos, hablamos con propiedad.
Okay. Bueno, yo lo llamaba ciudad jardín, pero prefiero seguirlo llamando urbanismo.
Para que la gente lo entienda, vamos, porque sale, si no, que claro, nos perdemos.
Ciudad jardín o ciudad sostenible queda muy bonito, pero es que además
la gente no sabe lo que es eso.
No, ni ellos saben lo que es eso. Ni ellos saben los nombres que le han puesto a sus porque son las mismas. Obras y servicios, no sé qué, comunitario, no sé cuánto, del espíritu parece. Hablamos de Franco y parece solo falta que salga el espíritu nacional y demás.
Como los nombres de las calles, antigua calle de no sé qué.
Es una cosa, pues sale el otro diciendo que llevan décadas de abandono de la ladera de Martianes, que nadie ha hecho nada. Justo ayer me recuerda al Facebook que el 10 de mayo del 2018, es decir, hace 3 años, se hace una comisión extraordinaria de urbanismo donde el primer punto es plan especial ladera de Martianes. ¿Qué quiero decir? Si yo sé que eso ocurre, vuelvo a mentir. Ellos saben que mintiendo, ellos llegan a una población que quizás yo no llegue. Y no es porque ellos sean mejores y yo peores, sino porque en las redes sociales sabes que si no te siguen, pues no te leen. Ellos saben con mentir a los que me siguen a mí.
No los va a convencer, eso está
claro. No los va a convencer y ya saben que los que me siguen a mí o los que nos interactuamos sabemos que mienten. Pero ellos sueltan la mentira. Y es una tras otra. Es que no han dicho una verdad. Es que no han dicho ni una sola verdad desde que están gobernando. Y la única realidad es que dentro de 15 días o dentro de un mes se cumplen 2 años. Y nos hemos convertido en la ciudad del ni. Nos hemos quedado, no hay ni playa jardín, ni playa de Martianes, no hay ni carretera del Este, no hay ni túnel de Martianes, no hay ni Parque San Francisco, no hay ni calle Tegueste, no hay ni calle Pelinor, no hay ni calle Víctor Machado. Puedo seguir diciendo así hasta 25. Que no era que se estuviera iniciando, que ya estaba a punto de salir. Demostrable. Es que cuando lo digo puedo traer mañana un archivador que demuestre que los documentos con fecha, con copia de documento oficial, estoy diciendo la verdad. Y si aún así siguen mintiendo, es porque tienen una técnica. Tienen una técnica marcada desde arriba y que están ejecutando. ¿Puede salir un presidente del Cabildo a decir que tenemos 1,5 millones más de plazas?
¿De plazas de qué?
De aéreas. y luego le sale Carlos Alonso y José Manuel Bermúdez, dos conocedores, el mejor presidente del Cabildo que hemos tenido posiblemente para Puerto La Cruz en la historia, y el alcalde de Santa Cruz, que ha demostrado después de la moción de censura que tenía que volver a estar en Santa Cruz.
A pesar de los apoyos asquerosos que ha conseguido.
A pesar de todos los pesares. Y los dos le dan una cachetada sin manos con documentos. Hemos perdido 3 millones de plazas en relación a los datos del 2019.
Pues mira la noticia del Cabildo y con David Pérez que te vuelves loco. Porque ni nombran a Carlos Alonso, sino echan el balón contra Bermúdez diciendo que Tenerife tiene récord de conectividad. Desde la plataforma del Cabildo. Es decir, a mí lo que me parece es que se use. Que se use las instituciones y los medios de comunicación de las instituciones para ir en contra de la verdad. Y que la mentira triunfe. Porque esto de las mentiras de los socialistas en el puerto están aprendidos contra quien más mentiroso que Pedro Sánchez. Y los ciudadanos no lo penalizamos. Los ciudadanos pillamos una y otra vez a la gente mintiendo y se lo perdonamos.
No, ¿sabes lo que pasa? Y yo cada vez estoy más convencido que es así. Bueno, estoy convencido desde que... A mí me ha encantado la política desde pequeñito. Seguía la política desde la entrada de las primeras elecciones democráticas del año 79, que yo tenía 10 años ya, llenaba votos para esas elecciones. Y siempre han actuado de esa forma. Siempre han actuado de esa forma. ¿Qué va a venir a decir este señor que lo primero que hicieron fue echar a la oposición? ¿Hay algo más oscurantista que lo que ha hecho David junto al presidente del sur de Tenerife? Que es echar a la oposición
de turismo. ¿Cómo que el presidente del sur de Tenerife, Juan Carlos? Que no nos,
hombre,
no
antes
nos,
teníamos
no
a don,
nos enteramos.
Antes teníamos a don Carlos Alonso, que era presidente del Cabildo de Tenerife. Ahora tenemos a don Pedro Martín, que es presidente del sur de Tenerife.
Ah, ahora te entendí.
Pero si está claro, si es que nos salvamos de tener la piscina en el puerto, si la piscina no la hubiéramos dejado tan enjaretada como la dejamos, ahora estaría construyéndose en Adeje. Y puedo marcar con un dedo el terreno. Porque es que además son, además de sectarios y además de mentirosos, son torpes porque hablan más de lugar en lugares donde posiblemente quien les está escuchando es más amigo mío que de ellos. Y me refiero no solo en el puerto, sino en otros lugares. Entonces, yo creo que en estos momentos, desgraciados momentos que nos ha tocado vivir, parece como que Dios pone todas las pruebas. Yo soy muy religioso y no me escondo en decirlo, porque además soy muy feliz de serlo y de practicarlo y de estar en manos de Dios. Creo que nos ha puesto la máxima prueba que nos puede poner, estar en manos de los peores, de los más torpes, en los peores momentos. Si España es capaz de salir en estos momentos de todo lo que ha salido, si Tenerife es capaz de salir en estos momentos de todo lo que ha salido, somos capaces de resolver cualquier problema en nuestra vida. Porque nos dará la posibilidad de, en otros momentos más suaves, de tener más tranquilidad y poder salir. Lo que yo lamento es que vamos a tener problemas tan graves que van a ser muy difícil, que va a ser muy difícil solventarlos y va a ser muy difícil limpiar estos año y medio que vamos, o estos casi dos años, yo espero que menos, espero que al cumplir los 18 meses ya estemos recibiendo turistas a granel y estemos recibiendo visitas y estemos en mejores condiciones que estamos ahora mismo.
Pues don Juan Carlos, sabe que el invitado que viene detrás está apretando el acelerador y le vamos a ceder un par de minutitos.
Yo, por el invitado que viene detrás, soy capaz hasta de levantarme ya para que él coja el puesto. Lo he manifestado y lo sigo manifestando, y él siempre me dice que me calle y que no es así, y yo sigo diciéndolo. Carlos Alonso le hizo un trabajo muy importante al puerto de La Cruz, y eso lo diré en donde sea. ¿Que Ricardo Melchor hizo cosas por el puerto? Sí. ¿Que Carlos Alonso hizo el triple? También. ¿Porque me lo contaron? No, porque viví una parte y viví otra. En los últimos 7 años, todavía Marcos Brito estaba vivo. Los ofrecimientos, los acuerdos que mantuvieron Marcos Brito en paz descanse y Carlos Alonso se cumplieron todos. Todos. Pero es más, yo seguí pidiéndole una vez que llegué a la Concejalía de Urbanismo y nunca me dijo no. Y la parte importante se hizo y mucha parte se quedó en el camino porque quienes llegaron detrás lo paralizaron.
Pues para desengrasar entre Juan Carlos Marrero, que debe ser de una formación política desconocida, y don Carlos Alonso, vamos a meter un temita musical hoy un poquito antes para que no tengamos prisa mientras que estemos hablando con el expresidente del Cabildo de Tenerife.
Muy bien.
Así que hoy, el minuto musical dedicado a Revólver y otro Ignacio, El Rocio de tu Piel.
más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó de tu lado, mi amor.
Pues bueno, cuando son las 9 y 17 minutos de esta mañana de martes 11 de mayo, tenemos que darle la bienvenida y agradecerle la presencia en estos estudios al que fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife y coalcalde del Puerto de la Cruz, a pesar de que no le guste que se le digan estas cosas, don Carlos Alonso. Muy buenos días y bienvenido a Gente Radio.
Muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí esperando que ser capaces de sacarle toda la información de la que usted dispone, que es mucha y variada.
Bueno, y como quiero, no, me echo de rogar, ¿no?, para venir.
Bueno, ¿eh? Espero que la próxima cueste menos, ¿no?, y que se convierta en un habitual de esta casa, porque la verdad, la información de la que dispone Carlos Alonso, aparte de ser auténtica, porque es de verdad, porque la pido en primera persona, yo creo que nos puede ayudar a entender las posibilidades de futuro que tenemos en esta comarca del norte de Tenerife, que a pesar de lo que está pasando, pues la tenemos abandonada, independientemente del COVID, ¿no?, que ha venido a agravar la situación. Yo quería hacer una pregunta inicialmente. ¿Se planteó el hecho de abandonar la política cuando sufrió la moción de censura en el 19?
No, porque, vamos a ver, yo lo veía, mi planteamiento vital en relación con la política parte de antes, ¿no? De incluso casi cuando tomo la decisión de involucrarme de manera tan intensa, ¿no?, en la política. Yo he trabajado mucho en el sector público, he tenido responsabilidades también políticas en otros partidos, en el Partido Popular hace años. He trabajado como funcionario en la Comisión Europea. Es decir, a mí el interés, la actividad pública siempre, del interés general, siempre ha sido, digamos, el leitmotiv de mi actividad profesional. Cuando yo decido dar un paso y presentarme como candidato en una lista, la encabezada por Ricardo Melchor, pues eso ya es un momento ya más intenso, ¿no?, de actividad pública. Y en aquel momento, y lo he mantenido durante bastante tiempo, siempre dije que era un periodo limitado de mi actividad, ¿no? Y yo, cuando me presenté en el año 2019, tenía claro que ese iba a ser mi último mandato, pasara lo que pasara, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a ganar, de hecho ganamos, y pensábamos que íbamos a gobernar, no hemos gobernado. Pero yo tengo una responsabilidad con la gente que me votó, tengo una responsabilidad con el partido de no dar la estampida, ¿no? Y mi objetivo es estar el tiempo suficiente para, sobre todo, el nuevo proyecto político que se genere en torno a Coalición Canaria para el futuro de la isla, pues ayudarlo, ¿no? Yo no voy a ser el que encabeza ese proyecto político, no voy a ser el que lo lidere, pero sí creo que se tiene que producir una transición, y esa transición se está produciendo ahora, en estos años, ¿no? En estos meses, ¿no?
Entonces, ¿no volveremos a ver a Carlos Alonso encabezando la lista de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife?
No.
Pues me vendrá pena. Mire por dónde, que nunca le he votado.
Bueno, sí, vamos a ver, como en toda la vida, uno empieza y termina, ¿no? Y cuando termina, pues siempre hace un balance y dice, bueno, me hubiera gustado determinadas cosas sacarlas. Por ejemplo, a mí me han dejado pena muchas cosas que en el puerto no se pudieron culminar o que no se han continuado. Pero bueno, también tengo línea vital, pues otros objetivos ahora, ¿no? Más en el ámbito profesional, más en el ámbito personal. Yo pedí la compatibilidad, sigo siendo consejero, como sabes, del Cabildo, portavoz de la oposición, pero al mismo tiempo pedí la compatibilidad para ejercer la actividad profesional, ¿no? Y es lo que estoy haciendo una parte importante de mi tiempo, ¿no? Y eso va a ocupar cada vez más mi cabeza y mi tiempo. Y mira, ahora tengo, la semana pasada cumplí 51 años, creo que todavía tengo
en mi opinión, la vida profesional más importante empieza a los 50 años, ¿no?
Pues por eso entonces tengo un bagaje, además, una experiencia que he acumulado en todos estos años de gestión pública, a diferencia de lo que he hecho con anterioridad. Pues ahora estoy más en el ámbito privado que en el ámbito público, y bueno, creo que tengo bastante energía y bastantes oportunidades en ese ámbito profesional, que es a lo que me quiero dedicar en los próximos años.
¿No lo volveremos entonces encabezando ninguna lista de Coalición Canaria a ninguna institución pública?
No, yo sigo apostando por el proyecto. De hecho, en este Congreso Insular, el que se celebró hace unos meses, la ponencia, digamos, de proyecto, ¿no? La ponen todos los partidos siempre en los congresos, pues hacen una ponencia ideológica. Bueno, pues en coalición hicimos una ponencia sobre qué isla queremos en el futuro. Y esa la coordiné yo. O sea, que yo sigo aportando recursos, ideas, pensamiento un poco, hasta cierto punto liderazgo en ese ámbito, pero no voy a liderar el proyecto ni encabezar una lista a Coalición Canaria, ¿no?
Pues bueno, su sucesor entonces claramente será el que la acompañaba en la rueda de prensa de hace un par de días, el señor Bermúdez.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista orgánico, una de las consecuencias del Congreso fue que se creó una nueva vicesecretaría ejecutiva dentro del partido, que es de políticas insulares, ¿no? Que intenta definir acción política para la isla de Tenerife. Y él es el responsable, por tanto, es natural que él aparezca, aglutine, coordine y haga también ese liderazgo o ese coliderazgo conmigo en las cuestiones que tienen que ver con Tenerife, ¿no? Que él sea el candidato al Cabildo en el año 2023, yo creo que es un buen candidato, pero eso el partido todavía no lo ha decidido, ¿no?
Bueno, eso es lo que hay que decir, ¿no? No, si aparece uno mejor de aquí al 23, pues lo ponemos.
Vamos a ver,
¿no?
Pero yo te digo una cosa. Si sabes que en el partido no tenemos primarias, ¿no? Lo hacemos la elección de candidatos de otra manera. Hay asambleas locales, es otro proceso. Si a mí me preguntan como militante si yo voy a votar a José Bermúdez como candidato, te digo que sí. me parece que es el mejor candidato, pero eso no lo decido yo, ni el partido lo ha decidido todavía. Creo que es una persona que tiene un bagaje muy importante en la gestión, que tiene un liderazgo y un conocimiento en la isla, que es verdad que una etapa quizá un poco más olvidada, pero él fue consejero del Cabildo durante muchos años, de deportes, de asuntos sociales.
Incluso algunos decían que era el sucesor natural de Ricardo Melchi.
De turismo, efectivamente, y por tanto creo que es una pieza esencial en el proyecto de Coalición Canaria para la isla. De hecho, lo han nombrado secretario de Políticas Insulares por algo, ¿no?
Y ha dado un paso atrás en la agrupación local de Santa Cruz.
Efectivamente, eso también tiene que ver pues con ese conjunto de... Hombre, que hay que empezar a repartir juego también, ¿no? Está ahí Alfonso Cabello, que no tiene por qué ser el candidato a Santa Cruz tampoco. Que todo esto que se está haciendo tiene carácter orgánico, ¿no? Cómo las piezas dentro del partido se ponen a funcionar. Hay que pensar que en la mayor parte de las instituciones estamos en la oposición. Hay que reforzar el aparato del partido para generar ideas, proyectos. Una cosa muy interesante que tiene José ahora es intentar generar un equipo de la sociedad civil, no solo dentro del partido, sino para generar propuestas y proyectos. Tiene una base importante, que es la ponencia que te acabo de decir. Bueno, todo ese es el trabajo orgánico que tenemos que hacer en estos dos años para tener un buen proyecto, porque Tenerife necesita un buen proyecto. Y eso tiene que venir con gente capaz y con ideas buenas, nuevas, que proyecten la isla a no en el inmediato, sino a largo plazo, ¿no? Como nosotros teníamos en el Cabildo, ¿no? Teníamos un Tenerife 2030 que intentaba proyectar la isla un escenario...
Que está desmontado por completo, ¿no?
Está, sí, lo han...
¿Lo han cambiado por un Piot nuevo o por una...?
No, es que realmente no hay alternativa. O sea, si tú me dices, no, quito Tenerife 2030 y pongo esto, que tiene estos elementos, pero es que no hay. El problema es que no hay proyecto de isla. Por eso digo que Tenerife necesita un proyecto de isla. Y Coalición Canaria tiene que ponerlo encima de la mesa, renovado. Y ese es un trabajo muy importante que hay que hacer en estos años para que la gente vea una alternativa que ilusione, que genere liderazgo. Tenerife es la isla más importante del archipiélago, en términos de superficie, en términos de población, en términos de PIB. Y nosotros tenemos que asumir ese liderazgo social, económico y político. Y no hay que, digamos, tener ningún tipo de complejo, ¿no? Es que las tres cosas que acabo de decir son verdad. Tenerife es la isla más grande, con más población y con más PIB. Coño, pues...
Perdón, y con el PIB más diversificado.
Efectivamente. Vamos a apostar. Y la apuesta que nosotros hicimos en su momento, que es verdad que las desmontado, tenía que ver con la formación de las personas. A mí me parece clave, más en la sociedad del conocimiento en la que estamos ahora, donde hablamos de digitalización y parece que lo que estamos hablando son de antenas y de cables. No, no. La digitalización es generar contenidos que permitan generar valor y que eso genere empleo, economía, crecimiento. Y para todo eso necesitamos personas capaces, personas preparadas en un mundo abierto, en un entorno amplio. Y eso estaba todo organizado a través de la iniciativa de Tenerife 2030. Me parecía el elemento clave. Después también hay otras cuestiones, como es todos los problemas que tenemos ambientales, que también estaban incorporados en la estrategia, las cuestiones que tenían que ver con la cohesión social y territorial, de manera que la isla fuera equilibrada socialmente y territorialmente. Todo eso también. Pero para mí el elemento clave básico es la preparación de las personas. Nosotros, antes de la crisis, el 50% de las personas que estaban en paro no tenían la ESO, la educación secundaria obligatoria. Eso es un drama para esta sociedad, porque tenemos una parte importante de nuestro recurso productivo principal que no tiene capacidad de generar un valor alto, elevado, ¿no? Y eso hay que darle más empleabilidad a esa gente. Pues imagínate ahora, con esta crisis, hemos perdido 50.000 empleos. La mayor parte de esos empleos que se han perdido son probablemente, son las estadísticas, no las he visto, hay que analizarlo un poco con más detenimiento, pero la mayor parte de esa gente va por ahí. Va por gente que no tiene tanta capacidad de volver a engancharse a la actividad porque los recursos productivos, el mercado de trabajo, exige ya otras cosas. Por eso me parece clave que en el proyecto de isla haya formación, capacitación.
Pensando ya, o dando por verdad, que no vamos a cuestionar que nos esté contando una milonga, que no se va a volver a presentar al Cabildo de Tenerife en su periodo como presidente del 2019 para atrás, años de 2013 al 2019. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que de su mano ha llegado a la isla de Tenerife en ese
momento? Uf, época? Es difícil decirlo. Yo creo que lo peor, pero no porque no... yo volvería a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Es todo el problema de movilidad. Creo que no pudimos completar todo el trabajo y el diseño de mejora en la movilidad, ¿no?
¿Y se está haciendo ahora? ¿Se está completando ese proyecto que quedó interrumpido?
Llevan dos años sin ejecutar las obras que estaban más o menos diseñadas en el mandato anterior, ¿no?
¿Y en el plan de movilidad quizás lo más importante sería el cierre del anillo insular y la mejora de la
TC5? Esa es una clave que sí conseguimos, porque cuando se produjeron las elecciones del año 2015, una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue poner a todos los actores institucionales, al gobierno de Canarias y a los ayuntamientos, de acuerdo para priorizar como obra número uno el cierre del anillo insular. Y hubo bastante discusión con eso, ¿te acuerdas el debate con la consejera de Obras Públicas? Pero al final la obra...
Muchas dificultades.
Pero la obra se está haciendo. Y yo creo que ahí...
¿Y se concluirá en el proyecto inicial o se quedará a medio hacer?
No, el cierre de entre el tanque y Santiago del Teide.
¿Esa parte sí?
Esta parte sí, y ahora hay que seguir, hay que continuar con esas actuaciones en el tramo norte, ¿no? Lo que está quizá más maduro, o puede estar más maduro, para que la obra incluso se inicie en este mandato, si el gobierno de Canarias le pone empeño, es entre Las Aguas y EICO, ¿no? Esa zona, ese tramo, se podría empezar las obras ahí, ¿no? Pero bueno, es un avance muy importante en Tenerife. Date cuenta que los últimos, a veces tenemos un poquito de excesiva obsesión, ¿no? Pero mira, en los últimos 12 años se hizo el tramo entre ICO y el tanque, se abrió entre Santiago del Teide y Adeje, y ahora nos falta
reunirla.
O sea, que si uno lo mira con un poco de perspectiva, se ha hecho un esfuerzo importante, quizá más lento de lo que uno quisiera, pero la isla se ha volcado por cerrar el oeste, ¿no? Que era uno de los objetivos que incluso en su día Dan Martín ya definió como imprescindible, ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas lo peor, eso. Lo mejor, la apuesta que hicimos, lo que te comentaba antes, por una dinámica diferente para que las personas tuvieran más oportunidades, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Con los programas que hacíamos en cultura. Yo estoy súper orgulloso de todo lo que hicimos en cultura. Me parece que yo tenía una persona, un colaborador, un director insular, que es José Luis Rivero, que es un absoluto crack. O sea, es un tipo que montó toda la estrategia cultural. Es verdad que ahora pues la han desmontado, pero que definió también en el ámbito de la educación un montón de programas. Después en innovación hicimos muchísimas cosas que programó a la isla en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, la apertura que ha habido de los centros de investigación y desarrollo tecnológico en la zona del Hogar Gomero, la conexión con los cables submarinos. Todo eso son cuestiones que se hicieron en ese mandato, ¿no? Y creo que eso ha dejado un pozo, una herencia para esta isla muy importante, en mi opinión. Es verdad que muchas cosas no se han continuado. Y es quizás un poco la pena que yo tengo de algunas cuestiones, ¿no? Que yo siempre pensé, por ejemplo, en el ámbito de la formación y la educación, que esto tendría que ser un proyecto de isla que trascendiera incluso a las generaciones y que tuviera un tamaño, o sea, que fuera potente. Ayer mismo estaba hablando con un conocido mío que me decía, no, es que yo estoy, un empresario, yo estoy empeñado en que Canarias tenga más presencia en África y para eso hace falta, y lo voy a hacer de mi empresa, traer gente de África para formarlos aquí y llevar gente de aquí para formarlos allí, porque también tenemos que aprender nosotros, ¿no? Y nosotros teníamos un programa que era Becas África, mandábamos a 60 chicos todos los años a tener experiencia profesional, recién licenciados, titulados, incluso FP, a tener experiencia profesional en el ámbito de África, ¿no? Tener una práctica de 6 meses en empresas africanas, ¿no? Todas esas ideas y proyectos que se desarrollaron, pues si se hubieran continuado, probablemente pues Tenerife hoy estaría mejor preparada, ¿no?
¿Cómo se le transmite a la base de la democracia, que es la población de la isla de Tenerife, lo que está ocurriendo en el Cabildo de Tenerife? Porque desde fuera, yo no voy mucho al Cabildo, pero lo observo, tengo la sensación que no solamente está parado el Cabildo, sino que además se emplea muchísimo tiempo en desmontar lo ya hecho y en tapar la figura de Carlos Alonso, que durante 6 años pues fue el protagonista indiscutible de toda la actividad del Cabildo, y que aparte de no avanzar, estamos retrocediendo en muchos aspectos. ¿Cómo se le transmite eso a la población? Porque don Carlos Alonso ya no está on fire.
Vamos a ver, yo estoy de salida, como te estoy diciendo, ¿no? Estoy más aportando ideas y propuestas que...
Pero esa salida de don Carlos Alonso no puede puede producir que se consolide el actual gobierno en las próximas elecciones.
Bien, pero mi responsabilidad llega hasta un cierto punto, ¿no?
Bueno.
Y mi interés también... vamos a ver, yo he estado 12 años al pie del cañón. Y a mí no se me puede pedir mucho más, ¿no? Entonces, 12 más lo que llevo de la oposición, que son ya casi 2, ¿no? Y yo he tenido un compromiso con esta isla importante, pero también lo tengo con mi familia y lo tengo con mi propio desarrollo profesional. Entonces, creo que esa etapa está definitivamente concluida. ¿Qué se le puede decir a la población de lo que ahora está haciendo el Cabildo? Bueno, pues el Cabildo ya no es importante para la gente. Eso es lo que lo pienso. Ya no está en el panorama, en el paisaje,
en tan poco tiempo.
Es que, mira, se cargaron un programa que era, desde el punto de vista económico no era tan importante, o sea, no, pero era un símbolo de cómo el Cabildo trabajaba, que era con los mayores. Se cargaron a Encina.
Lo primero de todo.
¿Y
no sustituyeron por algo nuevo.
Es no, decir, pero es lo mismo que es el ejemplo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Por qué se lo cargaron? No porque estuviera vinculado a Carlos Alonso. Era marca Coalición Canaria y no era Carlos Alonso. Ese programa lo creó en su momento Adam Martín, lo continuó Ricardo Melchor y yo desde luego también lo promocioné. Estaba José Manuel Bermúdez como consejero de Asuntos Sociales. Cristina. Ellos piensan que todos los que trabajan ahí eran de Coalición Canaria y no es cierto.
Pero además el objetivo no era porque no cubriera una función social importante que la cubría, sino porque era un echadero de Coalición Canaria. Es el argumento que
dijeron. Eso es lo que dijeron y es lo que hizo que despidieran a 60 personas en plena crisis. Nada, ellos se llenan la boca de que no hay que dejar a nadie atrás. Pues mira, dejaste a 60 personas.
Pero no le va a pasar factura electoralmente hablando,
Carlos. A 60 personas y a más de cerca de 10.000 mayores que se beneficiaban del programa.
Y además muy, muy bien. Es decir,
y entonces se lo cargaron. ¿Qué hay alternativo a eso? ¿Qué programa para mayores exista? No existe. Entonces, eso es un poco un símbolo de lo que está pasando en Cabildo. Se obcecan con cargarse lo que está porque piensan que es un atributo, un activo, un punto que favorece políticamente Coalición Canaria y eso es motivo suficiente para cargárselo. ¿Por qué se cargaron Tenerife 2030? Porque era marca Carlos Alonso. No importaba si eso fuera bueno o malo para la isla. Se lo cargaban porque era un activo de Coalición Canaria. Entonces los activos de Coalición Canaria vamos a cargárnoslo porque así no vuelven a ganar las elecciones. Todo lo que suene a Coalición Canaria y suene bien es una base sobre la que Coalición Canaria sustenta su proyecto y para que se tambalee vamos a cargárnoslo. Vale, políticamente es legítimo, pero al día siguiente, ¿qué tienes tú para que la gente te vote a ti? Para que la gente diga, este proyecto me gusta, para que la gente dice, has hecho bien por Tenerife. En asuntos sociales, no han ejecutado el año pasado 50 millones de euros de dependencia, ¿eh? 50 millones de euros.
Para que nos entiendan los oyentes, hay 50 millones de euros de nuestros impuestos que se han quedado en una cuenta corriente y que no han sido empleados en dependencia social y en ayudas a personas dependientes.
Efectivamente, que son mayores y personas con discapacidad, fundamentalmente. También a mujeres con riesgo de violencia de género, menores no acompañados, o sea, todo ese colectivo de personas vulnerables. En plena crisis no han gastado, han dejado en la cuenta corriente de 50 millones de euros. No han iniciado ninguna obra dentro del plan de infraestructuras sociosanitarias. ¿Qué plan era ese?
Todo era de Abreu, además, sí, que sacaba
bueno,
pecho.
Él y eso fue en la etapa anterior y después también...
El anillo insular de dependencia, ¿no? Que le llamaban, ¿no?
Nuevos centros...
¿Lo pararon sus amigos del PSOE y lo pararon?
Para atender a mayores. No lo han hecho. No han creado una nueva plaza. Lo de Encina. Entonces,
la los que no dejan nadie atrás, yo la verdad es que...
Bueno, la cuestión es esa, que al final... Y después tienes, políticamente, tienes el cabildo, tienes un dentro del gobierno, un partido central, que es el PSOE, digamos la pieza esencial del gobierno, obviamente, porque tienen la mayor representación política, es el presidente, y tiene la mayor parte de las áreas, pero después tiene un partido minúsculo que realmente hoy por hoy ya no existe, desde el punto de vista, o sea, lo que era Ciudadanos y su representación política en mayo del 2019, hoy no existe. Hoy no tiene ningún peso político en la sociedad en la isla de Tenerife, cero. No tiene hoy mañana son las elecciones y no saca ningún consejero.
Igual no saca ningún voto.
Y pues probable que no saque ningún voto. Tienes a Podemos, que apoya ese gobierno. Que está
también tiene poco apoyo
que tiene, popular. Que tiene cada vez menos apoyo. Y están las antípodas de Ciudadanos, desde el punto de vista ideológico. Entonces, al final tenemos un gobierno en una pandemia como esta, una crisis tan, tan brutal, que es débil, frágil, muy frágil.
Bueno, pues si se dedican la mitad del tiempo en deshacer el camino andado por Coalición Canaria y el otro mitad del tiempo en arreglar sus problemas internos, pues a ver qué hacen, ¿no?
Y llevan 2 años, ¿eh? No, esto no fue ayer. Llevan 2 años. Entonces, este es el problema que creo
nos
que tenemos.
Nos pintas un panorama negro para los próximos 2 años en el Cabildo. Yo que tenía ganas de ilusionarme y decir, bueno, pues vamos a ver si podemos arreglar las cosas en lo que nos queda de
la legislatura. Ojalá. Nosotros todos los días le estamos haciendo propuestas al gobierno del Cabildo para que trabaje de manera coordinada. Ayer lo hicimos en materia turística. El año pasado, en abril del año pasado, se tomó un acuerdo para que todas las fuerzas políticas volvieran a estar en Turismo de Tenerife. Turismo de Tenerife siempre ha sido la sociedad que gestiona el destino, digamos, es una sociedad pública del Cabildo, en donde participan los empresarios, los sectores turísticos, y hasta ahora siempre han estado todos los partidos.
¿Y qué argumento dan para sacar a todos los partidos políticos?
Que nosotros en el periodo este que tuvimos de hasta la moción de censura, esos 2 o 3 meses, los quitamos, porque estábamos en fase de definición del programa. Entonces, como los quitamos un mes, nos han quitado durante todos estos 2 años. En la peor crisis turística que ha tenido Canarias y Tenerife. En la peor. O sea, nunca ha habido esto. Y tú eres tan líder, eres la persona tan potente que decides escatimar recursos de ideas, de proyectos, de propuestas que te dan fuerzas políticas como el Partido Popular o Coalición Canaria las elecciones. Yo siempre le fastidia que lo diga, pero es verdad. Coalición Canaria ganó las elecciones.
En el Cabildo gana, sí, Cabildo, siempre, ¿no? Sí, ganó. Hace muchos años que va a ganar.
Entonces, y te excluyen de esa manera, ¿no? En el peor momento. Pero bueno, a nosotros no nos importa. Bueno, es que de hecho tienen un acuerdo en abril, en esta incoherencia que tienen, Podemos apoyó que todas las fuerzas políticas estuvieran, pero el presidente no lo ha hecho, ese acuerdo. No lo ha ejecutado. Entonces, nosotros todos los días hacemos propuestas al grupo de gobierno. Y la mayor parte de las veces no la rechazan, porque dicen que no quieren mezclarse con Coalición Canaria. O sea,
pues ¿quién tiene razón? ¿Los que apuestan, como señor Bermúdez y usted mismo, porque el Cabildo Tenerife tiene que dar un giro en materia turística y que tiene que preocuparse por aumentar el número de plazas de conectividad, de volver a repensarse la regasificadora para potenciar el mercado de los cruceros y la innovación tecnológica en los nuevos barcos, o el señor David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, que se ha preocupado de cambiar la imagen de Tenerife en el momento más adecuado, y que no tenemos consejero de turismo? Y que dice que Tenerife tiene récord de conectividad. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Por cierto, David no te nombra. Sorprendente, ¿no?
Yo no estoy para que me nombren ya.
Pero por falta, es una falta de respeto, ¿no? Es decir, sale una contranota de prensa en una página institucional del Cabildo y no nombra al portavoz.
Sí, y aparte que es bastante criticable que usen los medios institucionales
del Cabildo. Lo decía Juan Carlos.
Para criticar a la oposición. Nosotros no hacemos eso, usamos los medios del partido, ¿no? Entonces, vamos a ver.
¿La verdad del turismo en Tenerife cuál es? Es decir, mira, ¿está abandonado y desamparado o tenemos la mejor conectividad?
Bueno, no tenemos consejeros.
Eso para empezar, ¿no? Sí, es verdad.
Ya, eso ya en primer lugar ya es un elemento y no parece que lo vayamos a tener pronto.
No, porque me dijeron ayer en el PSOE que va a haber dos directores o dos, el consejero delegado que es David Pérez y después el señor Afonso, que es aquí del puerto de la Cruz, que va a ser el que se encarga de las tareas administrativas, pero no va a haber un liderazgo.
Efectivamente. Bueno, ese es el modelo de gestión que quieren del turismo. Ya cuando aprobaron la estructura orgánica que tenían, un consejero llevaba turismo, patrimonio histórico y planificación, que son tres áreas fuertes, lo llevaba una sola persona, que era José Gregorio Martín Plata.
Muy capaz, ¿no? ¿Eh? Muy capaz. Se el fue. Más capaz de los consejeros, ¿no?
Sí, aparentemente. Pero
vamos a hablar
fue.
Bien del PSOE.
No, se fue. Se fue, dimitió. Era el que él se cansó, sí, ¿no? Se hartó, o no sé.
Y todavía no dado una explicación de por qué se fue, ¿no?
No han dado ninguna explicación.
¿Y no, don Carlos Alonso la sabe?
La sé, pero no quiero entrar en
después me lo cuenta, por favor, porque yo tengo la necesidad de saber por qué.
Lo que es cierto es que se fue hace un mes y no tenemos sustituto. Dice, no, vamos a hablar unos directores insulares, me parece, yo respeto mucho a Aaron Afonso, me parece un buen gestor. David hizo hizo una gestión en Arona también, pero no tenemos un consejero que es lo propio. Y yo te digo, es que en la situación en la que estamos ahora, que no es que estamos surfeando la ola y muy bien en el... No, es que estamos hundiéndonos y sin oxígeno, ¿no? Mira, en la temporada de invierno próxima, que es, digamos, la más relevante en mí para volver otra vez a sumar, a rescatar, a impulsar la actividad turística en la isla, que es principal en Tenerife, en el norte, desde luego, también en el sur, tenemos 1 millón de plazas menos que en la temporada de invierno 2019.
1 millón menos de butacas de avión.
Sí.
Con lo cual pueden venir 1 millón de personas menos de las que podían venir en Navidades o en invierno del 2019. Ese dato es real. Eso es contrastable y no sé por qué nadie no lo reconoce.
Los datos que nos dio Turismo de Tenerife de febrero de...
No es opinable, vamos.
Que febrero de este año ha mejorado un poco, porque los datos que ellos presentaron a la autoridad nosotros no los tenemos, los hemos pedido, pero respecto a febrero ha mejorado un poco. Pero bueno, son los datos de no de toda la temporada turística, sino del core de la temporada turística, que es noviembre, diciembre y enero, 1 millón de plazas menos, que es el 50% menos. No es que sea 1 millón de 10, es 1 millón de 2 y pico. Es decir, hemos perdido, respecto al 19, el 47% de las plazas. Y hay que tener en cuenta, además, que en el 19 tuvimos dos sucesos negativos. Thomas Cook, que nos hizo perder cerca de 800.000 plazas, y Ryanair, que desmanteló sus bases. Y eso nos hizo perder también asientos. Por tanto, no, el año con el que comparamos no es el mejor año. Entonces, creo que ahí hay cosas que se pueden hacer, porque además, ya desde el punto de vista cualitativo, con Península se está produciendo una agrupación, una fusión. Sale Norvilla nos conectaba con Península, que era prácticamente el 10% de las plazas. Iberia se va a fusionar con Air Europa, se va a producir una monopolización y eso va probablemente a generar en un mercado a la baja una reducción del número de plazas y un incremento de los precios, que es lo que pasó con Spanair cuando se hundió. Algo muy parecido. Con mercados medianos, Rusia, Francia, Italia, ahí la conectividad es más débil. Porque no tenemos tanta fuerza comercial como, por ejemplo, con el Reino Unido, donde nos conectamos con los principales aeropuertos y además en cada una de las rutas hay dos o tres compañías que operan, ¿no? En esos mercados hay más fragilidad, más debilidad, y ahí es posible que perdamos conectividad de manera importante. En Alemania, que es nuestro tercer mercado, la caída es del 60% de las plazas. No del 47, el 60% es más potente. Todo eso son factores que se unen a la fragilidad de la industria aérea, porque la pandemia los ha golpeado de manera brutal. Vamos a tener probablemente menos operadores aéreos. Estamos perdiendo bases, hemos perdido la Norwegian, hemos perdido la de Ryanair. Las bases son importantes porque nos permiten desplegar más conectividad. Te pongo un ejemplo, Norwegian, al no tener base, es posible que nos conecte con aeropuertos donde ellos operan, pero hemos perdido toda la posibilidad de que nos conectaran con aeropuertos que salían los aviones de nuestro aeropuerto. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, teníamos, como te decía, conexión con Península. Al quitar todas las bases de Península, ya Norwegian no va a operar Canarias-Península, salvo con Málaga. el resto, con Madrid y con Barcelona, no va a poder operar porque no tiene aviones que estén durmiendo ni en Madrid ni en Tenerife. Todo eso yo no me lo sé por ciencia infusa, porque es que yo he sido consejero de turismo y como presidente trabajamos mucho la conectividad. Nosotros abrimos la base de Norvillan aquí, abrimos la base de Vueling en Tenerife Sur, modificamos el horario del aeropuerto del norte, que eso fue una batalla para permitir la mejora de la conexión con Barcelona, fundamentalmente, y que también con Madrid pudiéramos hacer conexión transoceánica. E hicimos que viniera a volar a Tenerife British Airways, Lufthansa, Aeroflot, Brussels Airlines, Alitalia. Todas esas compañías no operaban con Tenerife y volaron en la etapa nuestra. Algo sabemos del tema. Incluso no teniendo los datos ni la... Algo sabemos. Lo lógico es que nos aprovechen. Por eso digo que nuestra posición siempre es criticar. Yo le doy estopa cuando puedo, pero también hacer posiciones. Hemos hecho una propuesta ahora de las vacunas. Cuando todos estemos vacunados, ¿por qué no ofrecemos vacunación a los turistas que vengan? ¿Por qué? Porque eso va a permitir, primero, que no nos contagien con variantes o que la población que no esté protegida pueda protegerse, que no haya cierres, por tanto, ser un factor de atracción porque nos podemos posicionar como destino seguro. Ya Nueva York lo está haciendo, tiene la mayor parte de su población vacunada y está ofertando vacunas a todo el que quiere visitar Nueva York. Además, lo hace turísticamente, dice, vente a vacunar a la Estatua de la Libertad. Es decir, están generando esto como un...
Y es relativamente barato.
Claro, tú tienes que comparar lo que cuesta una vacuna, 15, 20 euros, con el ingreso medio que te deja un turista.
Está claro.
¿Eh? Nosotros propusimos en abril del año pasado que se hicieran controles en los aeropuertos. Mira que estábamos en plena pandemia. Y dijimos, cuando esto baje, cuando la marea baje de la pandemia, en verano, que no vuelva a entrar. Control. PCR, todo eso lo propusimos en abril y nos dijeron el presidente del Cabildo, dijo, no, eso no es tema mío.
Pues a ver, ¿quién es? Don Carlos, se me han quedado todas las anotaciones que tenía aquí preparadas para comentarle, pero quisiera que nos dijera algo, por lo menos un tema. Aunque esté en el Puerto de la Cruz, no hemos hablado de casi nada del Puerto de la Cruz. Ajá. Mire usted qué libreta tan bonita tengo yo.
Sí.
Para lo que hemos quedado. Pero, ¿qué ha pasado con el Tren del Sur? Y cortito, porque nos tenemos que marchar, e invitarles a que venga otro día a hablar del Puerto de la Cruz.
Pues que no le están dando... Primero que tiene una contradicción interna, porque Podemos no quiere. El PSOE mira para otro lado y Enrique Arriaga lo coge como un juguete que cuando ya no le divierte lo tira.
¿Y qué votó el otro día el equipo de gobierno? Porque si hubiesen puesto de acuerdo Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, que eran
pues mentores... Pues votó en contra.
No lo puedo creer.
Votó en contra, porque dice, ¿verdad?, que sí, porque ya dice que eso lo estaban haciendo, pero bueno, el hecho es y es así.
Qué disgusto.
Que...
Entonces el Tren del Sur va a la basura. Si perdimos
yo,
la oportunidad.
No, yo hay que seguir insistiendo, ser pesado, pero no han hecho, por ejemplo, algo que tenían que haber hecho estos dos años, es la declaración de impacto ambiental, concluir el proyecto. Yo creo que el proyecto del Tren del Sur es viable si lo dividimos, lo partimos, de manera que se vaya haciendo por tramos, ¿no? Y esa es la orientación que le hemos dado. Y no olvidar el carril Busbao en el norte, que es muy importante para... Yo vine ahora y como todos los días hay una cola hasta pasado.
De allí para acá no, pero de aquí para allá.
Sí, de aquí para allá todos los días igual. Y a pesar que estamos en crisis, ¿no?, que se supone que hay menos movilidad.
Sí, pero la gente va cada uno en un coche para no mezclar. Bueno, pues se nos ha hecho corto como yo me imaginaba y todas las 400 notitas que tenía por aquí de que no se me olvidara nada, pues han quedado 398 en apuntadas.
Bueno, yo otro día vengo y hablamos más del puerto si quieres o de lo que tú quieras.
De lo que le apetezca hablar, porque la verdad que siempre es un placer hablar con personas que tienen información. Y agradecerle que ha estado por aquí compartiendo un ratito de radio, que se nos ha hecho muy cortito. La verdad es que se nos...
Bueno, ya la próxima vez no me preguntas si me voy a presentar o no, también no, ya lo tienes claro.
Ya está,
y entonces ya hablamos de otra cosa, hablamos del gobierno. Como ese,
¿no? Yo sé que viene mucho por el Puerto de la Cruz, que tiene buenos amigos aquí en el Puerto de la Cruz, y le invito a que cada vez que venga al puerto a desayunar, a comer, a pasear, nos dedique media horita, tres cuartitos de hora, que además viene bien acompañado, y nos tenga informado de lo que pasa en el Cabildo de Tenerife, que falta nos hace.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Bueno. Un poquito, una pausita para desengrasar tanta información y enseguida volvemos. Hey. Pues acercándonos peligrosamente a la última hora del programa, ya faltan 4 minutos para las 10. Y bueno, pues espero que haya sido de su interés la entrevista que hemos mantenido con el expresidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, que una vez más nos ha recordado que no va a volver a presentarse a las elecciones. Pero la verdad, se me han quedado muchísimas cosas que preguntarle. Espero que hayan tenido interés las contestaciones que nos ha dado, que han sido muy interesantes y muy variadas. Pero ahora ya es el momento de cambiar el chip y ponernos manos a la obra con la sección de Economía y Hacienda de la mano de don Ignacio Gómez Burzaco. Economía y Hacienda es el ministerio.
Estás obsesionado con los impuestos.
El ministerio. Economía y Negocios. Perdona, Ignacio, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues sí, mira, no nos ataques con el tema de los impuestos. No. Ya hablaremos la próxima semana de la catarata de impuestos y tasas que se nos vienen encima.
Nos han dado un vergajazo bueno, ¿eh?
Sí, no, y está previsto, pues en los próximos años, aplicar impuestos nuevos y los que están, pues subirlos. Es decir, la factura de lo que estamos pasando y de la crisis la van a pagar los contribuyentes.
Bueno, nos han dejado el cuello apretado, pero nos han aflojado los dedos, y dice la señora Montero que de momento, si la crisis no remite y la reactivación de la economía no se produce en este año, que bueno, que va a dejar lo de los impuestos arriba para el año que viene o para el otro, ¿no?
Llévate de eso. Vamos a ver precisamente qué es lo que nos comenta don Pedro Alfonso Martín, que es el invitado que tenemos hoy en nuestra sección, que es el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, aquí en Tenerife. Donde, bueno, te acordarás que la semana pasada estuvimos hablando, ellos convocaron una rueda de prensa y presentaron datos de la situación, de la coyuntura en el primer trimestre de 2021. Hoy no vamos a repetir esos datos ni les vamos a preguntar por ellos, sino sobre todo por el futuro, que creo que es lo que nos preocupa a todos, Diego. Lo que muchas veces hablamos en esta sección.
Pues sí.
Soluciones. Diagnósticos ya tenemos, pero
más o menos acertados, pero
más sí. O menos, sí.
Sabemos lo que nos está pasando.
Sí, pero sí tener expectativas y cierto optimismo de cara al futuro. Y no sé si ya lo tenemos. Ya lo tenemos, don Pedro. Muy buenos días desde Gente Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí, como ve.
Buenos días, don Pedro.
Buenos días.
Tiene aquí a dos personas que vamos a darle toda la caña que podamos. No, le vamos a dar todo el cuartelillo para que nos den toda la información de la que dispone.
La caña se le da a los políticos.
Sí.
El sobrepeso solo exterior. La cintura funciona todavía.
De momento va bien. Pues nada, bienvenido a Gente Radio. Aquí estamos el amigo Ignacio y este que le habla, pues intentando compartir un ratito de radio con usted y hacerle llegar a nuestros oyentes la mayor información posible de la mayor utilidad. Así que, mano a la obra, Ignacio, todo tuyo.
Pues sí, don Pedro, sabemos que la situación económica y empresarial en estos momentos, aquí en Tenerife y en toda Canarias y en toda España, pero especialmente en nuestra región, es muy complicada. Y lo que sí, como le acabo de comentar a Diego, sí nos gustaría mirar con cierto optimismo al futuro. En la rueda de prensa de la semana pasada, la que ustedes convocaron, que yo asistí vía videoconferencia, insistieron mucho en lo importante que es la recuperación del turismo, sobre todo en el último trimestre de este año. Parece que las expectativas son buenas. Ahí escuché el otro día también que había mucho interés por parte de turistas, tanto nacionales como internacionales, pues por viajar, por hacer reservas. Y no sé si podemos vivir, si se cumple la vacunación, si no hay nuevas cepas, si no hay más problemas, si podremos tener último trimestre de este año y comienzo del 2022, pues ya de cierta alegría, en el sentido de, bueno, de ver ya turistas, de ver ya movimiento, recuperación económica progresiva, pero bueno, ir viendo ya brotes verdes importantes. No sé qué impresiones tiene usted al respecto.
Bueno, la verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que la recuperación, esa que comenta, no se retrasara hasta el último trimestre del año, sino que estuviera en el segundo trimestre de este.
En el verano.
En el inicio del verano, incluso. Pero bueno, como bien decíamos, tenemos dos o tres problemitas ahí que tenemos que solucionar. Uno de ellos es, como bien decía, recuperar la capacidad de vacunación de la población. Eso va muy retrasado, no se termina de estar haciendo bien, porque no hay no hay vacunas, no hay viales suficientes para hacerlo con la velocidad que estaba prevista. Nosotros, como sabes, en las mutuas también hemos ofrecido y hemos firmado un convenio con el Ministerio para poder hacerlo, pero también depende del número de vacunas que puedan haber. Luego, por otro lado, pues no estamos en las listas iniciales de un turismo que nos deja 5 millones de personas todos los años en Canarias, que es el turismo británico. No estamos en la lista de destinos seguros. Y luego, por otro lado, pues si tuviéramos esas listas de destinos seguros, tampoco tenemos en estos momentos, y habría que esperar a ver cómo se conformaría una oferta suficiente de plazas, de aviones y de cruceros que pudieran para todos esos turistas aquí a Canarias, ¿no? Con todas esas incertidumbres, pues el año 2021 no nos atrevemos a dar unas cifras por encima de una recuperación del 5% del PIB, y por supuesto no somos capaces tampoco de dar una solución a las personas que están en el paro, 280.000 personas, ni a los 90.000 casi que hay todavía en los ERTE, ¿no? Esto yo creo que habría que hacer una reflexión. Yo creo que ya estando levantado el estado de alerta y mirando hacia la recuperación, yo creo que ahora lo que tienen que venir son los fondos. Tienen que estar los fondos de ayuda a disponibilidad, a disposición de los empresarios que tengan proyectos y que tengan necesidades, y no ir atrasando esto, que no tenemos ninguna razón encima de la mesa que nos diga que esto es lo acertado, ¿no? Todo lo contrario.
Precisamente hay puestas muchas esperanzas, hay muchas expectativas a cuenta de los famosos fondos que vendrán por distintos planes que nos han ido anunciando a lo largo de los últimos meses: el Plan Europeo de Recuperación, el Plan España Puede, el Plan Reactiva Canarias. Aquí, por falta de nombres y rimbombantes, además, que no quede. Otra cosa es el dinero efectivo y la capacidad de gestionar todo ese dinero, tanto desde un punto de vista público como incluso la propia iniciativa privada. Porque ayer, por ejemplo, hablando con un directivo de una entidad financiera, me comentaba que dinero hay, que las entidades están inundadas de liquidez, primero porque las familias están ahorrando mucho, y porque después, bueno, pues están todos estos fondos, los que están previstos que lleguen, e incluso otros que van llegando. Pero que no hay ni siquiera capacidad de poder trasladar todo ese dinero a la economía real, para que sea productivo, para que se generen puestos de trabajo. Yo lo que me gustaría saber, en los ambientes empresariales, en los distintos sectores de actividad, si hay esa capacidad, pues para presentar proyectos, para afrontar inversiones, o al contrario, las empresas están tan endeudadas que están pensando más en salir adelante el mes siguiente y no se plantean afrontar grandes proyectos en estos momentos. ¿Cómo está en el ambiente empresarial, en los distintos sectores, que a cada uno le va la historia también de diferente manera? No es lo mismo el sector turístico que la construcción o la agricultura. ¿Qué es lo que detecta usted? ¿O por dónde pueden ir los tiros? Porque una cosa es tener el dinero, pero ese dinero hay que moverlo, hay que invertirlo, hay que movilizarlo. No digamos nada todo el tema de la burocracia, que ese es otro capítulo también.
Bueno, vamos a intentar ser didácticos ante una pregunta tan amplia. Empezamos al revés, si te parece. Vamos a ver, la banca sí tiene liquidez, pero no suya. La liquidez que tiene es de las familias y de las empresas que han estado ahorrando, como usted dice, y más que ahorrando, es guardando para imprevistos posibles, porque ha habido y sigue habiendo aquí en España y en Europa una incertidumbre muy grande sobre el futuro económico, y cuando la economía se pone en solfa, los empleos tiritan de miedo, y es lógico que la gente ahorre y que deje de gastar. Uno de los motivos por los que también hay cierta alegría en la recuperación y confianza es que esos fondos seguramente se irán liberando hacia el consumo poco a poco, ¿no? Y eso será una cantidad extra más allá de los fondos de recuperación y los fondos de ayuda. He dicho esto, pero te quería hacer un par de apostillas, ¿no? Primero, el nivel de ayudas que ofrecen para Canarias el Estado son 1.200 millones de euros, que es una cantidad importante, no podemos quejarnos de la cantidad,
sí,
pero también tenemos que ponernos en perspectiva, ¿no? O sea, nosotros perdimos en la pandemia, desde marzo, desde enero del 2020 a 31 de marzo del 2021, Canarias ha perdido casi 13.000 millones de euros de PIB y de riqueza. Eso no llega al 9%, o sea, el otro 90 y algo por ciento que queda habrá que sacarlo con beneficios empresariales, uh-huh, habrá que sacarlo con salarios, habrá que sacarlo con consumo de esos salarios y con pagos de impuestos, pero claro, eso no se va a recuperar en dos días porque no tenemos tampoco una capacidad tan grande. Si a eso lo quitamos 15 millones de consumidores que tenemos al año aquí, que son los turistas, pues la incertidumbre sigue estando encima de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces confundimos la información que nos dan desde las instituciones públicas, de los fondos disponibles, o próximamente disponibles, de cuando se tiene la idea hasta que se ejecuta, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de que la ejecución está en el mismo nivel que las vacunas, o sea, muy retrasada, muy ineficiente, todavía no se ha devuelto por parte del Ministerio de Hacienda el convenio firmado para que Canarias pueda acceder a esos fondos, y luego de que acceda tienen que empezar a trabajar para sacar un decreto que los empresarios puedan solicitar esos fondos y a su vez se los aprueben y después de eso recibir el dinero y después de eso aplicarlo. Una vez que pongamos que ese dinero llegue al mercado, empezaremos a poder pensar en algo más serio, que es como recuperarnos, ¿no? Esto es, lo primero es cómo parar la enfermedad, cómo parar este problema que tenemos. Una vez que nos recuperamos, tenemos que pensar en cómo relanzar nuestra actividad con nuevos fondos para la recuperación, los Next Generation que se habla, de todo eso.
Sí.
Pero todo eso lleva un tiempo, o sea, no todo ese dinero ni va a llegar al mismo tiempo, ni hay nadie que sin recuperarse se vaya a meter en nuevas inversiones con este nivel de incertidumbre sanitaria y económica.
¿Cuántos años podemos estar hablando? Por todo esto que me ha comentado, todo el proceso.
Yo no conozco crisis que ninguna, que haya tardado menos de 7 años en recuperarse.
¿7 años?
Ninguna, de las anteriores. La financiera, la del 2010 fue 2017, la del Japón del 90 fue en el 97-98. Y es así, porque los ciclos son complicados, porque después de que pasemos la crisis y empecemos a crecer,
¿sí?,
todo no va a ser un crecimiento lineal, o sea, habrá momentos malos, buenos, empresas que no pagan, empresas que generan un conflicto y entonces hay que pararlo, no sabemos cuál es la afectación que tiene el sector financiero de los impagos que pueda tener y si esto va a retrasar o no, va a complicar la recuperación. Entonces las recuperaciones generalmente no son lineales de crecimiento todos los años en cantidades importantes. Si estábamos creciendo al 2% antes de la crisis y volvemos, vamos a suponer que creciéramos 2 años al 5%,
sí,
si todo estuviera estupendo, eso es un 10, son 2 años ya. Si después volvemos a una senda normal de crecimiento del 2, póngale usted un poco de apalancamiento por los fondos públicos, un 3, un 4%,
sí,
pues vaya sumando y verá los años que le quedan. Menos de eso, ¿no? Pero
sí,
obviamente la recuperación de la actividad normal tiene que venir aparejada por la recuperación del turismo en Canarias. O sea, sin eso todo lo demás no son sino teorías ilustradas, ¿no?
Es decir, dependemos claramente de que vuelvan los turistas, porque todo esto que se está hablando, que si la economía verde, que si el hidrógeno, que si la digitalización, etcétera, etcétera, aquí lo hemos comentado en esta sección a lo largo de las últimas semanas, está bien, pueden ser nichos de generación de nuevos puestos de trabajo, quizás muy especializados. Lo que nadie nos dice nunca, o por lo menos yo no acabo de localizar, es cuantificar de cuántos puestos de trabajo estamos hablando, pero lo que está claro es que en una economía con 280.000 personas en desempleo en estos momentos, o el turismo crea empleo, el sector de la construcción también, quizás tendría mucho que aportar, sobre todo en lo relacionado con vivienda, rehabilitación y demás. Y los demás sectores industriales, agricultura, tecnológicos, pues mucho me temo que sí, que pueden crearse también puestos de trabajo, pero no en las cantidades que necesita nuestra economía. Me imagino que compartirá más o menos este análisis, ¿no?
Sí, yo, como sabes, hasta hace unos meses fui vicepresidente y presidente de funciones de la Zona Especial Canaria, sí, durante casi 4 años. Y vamos, te puedo decir que hay muchísimos proyectos que no terminaban de cuajar porque no se puede sacar recursos humanos muy muy enfocados hacia el sector servicios, uh-huh, para luego reenfocarlos hacia sectores de actividad de ingeniería, de diseño, etcétera, de alta cualificación. Entonces, todos sabemos que nuevas actividades exigen nuevas personas. Prácticamente es muy difícil reciclar a todas las personas de un sector turístico, comercio, hostelería, a un sector de innovación, de energía verde, hidrógeno, etcétera, que necesitan una cualificación importante. Eso no es fácil de hacer con la misma gente que tenemos, y lo más lógico que haya que demandar gente fuera. La solución que tenemos que darle son, como tú bien decías, los 280.000 parados y a los 90.000 personas que hay todavía en ERTE. O sea, y tenemos que llegar a un nivel de paro que no supere las 100.000 personas, que es lo ideal, que lo que deberíamos trabajar, ¿no? Uh-huh. Eso significa que hay pues casi 300.000 personas todavía que tenemos que buscarle empleo en los próximos 2, 3, 4 años. No va a ser fácil, ¿eh? Porque tampoco los turistas van a desembarcar de un día para otro y van a necesitar todas las personas que estaban antes funcionando nuevamente a su disposición. La economía, cuando destruye de golpe, pero cuando se recupera, crece poco a poco todo, tanto los beneficios como los empleos, ¿no?
Ya. Yeah. Quizás precisamente en esta situación tan grave todavía duele más ver noticias relacionadas con proyectos que podrían generar proyectos de inversión importantes. Le estoy hablando del Tren del Sur, le estoy hablando de la implantación del gas en Canarias, incluso hasta el plan parcial del Mojón en Arona, donde también estaba previsto la construcción de diversos establecimientos turísticos, hoteles de gran categoría, que por estimaciones he oído cifras de 3.000, 4.000 empleos solo en el proceso de construcción. Proyectos que están ahí, incluso con financiación, ya redactados, como en el caso del Tren del Sur, y que oiga, que no hay forma de que salgan adelante. Ya no quiero contar temas de carreteras y pequeñas actuaciones en distintos municipios, donde, bueno, pues las oficinas técnicas de los ayuntamientos tardan un montón de tiempo en conceder licencias, hay una burocracia enorme, pero incluso en grandes proyectos, el nivel de... Pues bueno, como que nos sobran los puestos de trabajo, ¿no? Aquí en esta misma emisora hemos tenido entrevistas con el presidente del Cabildo, donde precisamente con el tema del Tren del Sur, bueno, pues que hay ayuntamientos a favor, otros en contra, a lo mejor habría que hacer un referéndum. Oiga, pero si hay un dinero ahí, está el proyecto. Lo mismo ha pasado con el tema del gas. He visto noticias de los empresarios, FEPECO, la COE, también ustedes, destacando la importancia de que, bueno, hasta que lleguen las famosas energías verdes renovables, el hidrógeno verde y todas estas historias que también nos cuentan a largo plazo, pues teníamos ahí este tema del gas, tanto para la producción de electricidad, para el tema de los barcos. Incluso me acuerdo yo de hace 20 años, 15 años, cuando estaba en los periódicos y hablábamos de llevar el gas a las instalaciones, a las infraestructuras turísticas por ahorro de costes. Y todos estos proyectos, don Pedro, bueno, pues ahí alegremente se van desechando. Ya le digo, como si nos sobrara la inversión, nos sobraran los puestos de trabajo. Esto podemos seguir en esta dinámica. Y si no podemos seguir, no hace falta ya que el mundo empresarial, que es el que está en definitiva, es el que crea puestos de trabajo, salga de forma más contundente y diga a la población: señores, nos estamos jugando X puestos de trabajo, X inversión.
Yo me he perdido con la pregunta, Ignacio.
¿Que te perdiste con la pregunta?
Sí, estaba diciendo, y al final, macho, don Pedro se habrá enterado de lo que quería preguntarle, porque...
Claro, pues...
Sí, claro que sí. Estaba esperando un poco...
Pues quería un poco una reflexión al respecto, ¿no?
Sí, exacto, lo vi así y lo entiendo, además la comparto prácticamente contigo. Mira,
es que yo estaba ya, digo, le está dando la respuesta. No, no va a dejar difícil de responder.
No, pero tengo algo que añadir, Mira, vamos a ver. Primero, yo creo que estamos hablando de un problema de transición de ideas, ¿no? Estamos en España, en Canarias, necesitamos líderes de otro nivel, de otro feeling, ¿no? No, si nos vamos un poco atrás, el auditorio de Tenerife, el recinto ferial, el tranvía, o sea, son ideas que estaban muy contestadas, pero que una persona, en este caso Adán Martín, las lideró y las puso en marcha, ¿no? Uh-huh. Y cuando no pudo por su triste enfermedad, pues vino otra persona, la continuó y lo terminó. Los líderes tienen que tomar y asumir riesgos y tomar decisiones y creer en lo que componen y sacarlo, ¿no? Y buscar consenso. O sea, lo que no podemos hacer es decir, no voy a hacer esto porque tengo contestación. O sea, ya Tenerife sufrió un varapalo importante en sus aspiraciones legítimas de crecimiento con el tendido eléctrico de Miraflor,
sí,
donde una manifestación de 6.000 personas puso en tela de juicio la capacidad de buscar soluciones para el cierre del anillo eléctrico, y hoy en día han pasado, ¿cuánto? 15 años o más. ¿Y cuánto hemos conseguido avanzar en el cierre del tejido eléctrico? Ninguno. ¿Cuánto hemos avanzado en tener nuevas regasificadoras para poder quitar los 150 millones de euros que cuesta producir energía en Tenerife? Ninguna.
Nada.
¿Cómo hemos hecho para crear otras subestaciones nuevas o regenerar las de las Caletillas para garantizar que no haya apagones? Ninguna. Entonces, a veces hay que tomar decisiones porque tenemos en mente lo que es el interés general y porque tenemos en mente qué es lo que la gente necesita. ¿Cuántas personas estaban en contra del tranvía y hoy en día no pueden vivir sin él? Sí. Muchas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer las cosas con cabeza. Hay cosas que no todo ha sido miel en el pasado, ¿no? Donde ha habido propuestas que han sido excesivamente contaminantes o que han sido a lo mejor ineficientes, y esa parte es la que tenemos que aprender todos y tenemos que buscar soluciones para no volver a repetirlas. Pero sabiendo que tenemos que manejarnos en un marco europeo con energía eficiente, con energía azul, con temas de explotación marina de manera sostenible, de recuperar toda una senda que todavía hay que trabajar de reciclaje, medio ambiente, tecnificar, irnos hacia la administración electrónica. Mire, ahí es lamentable que el gobierno de Canarias, por ejemplo, tenga unos empleados que no pueden hacer teletrabajo desde su casa cuando tienen que hacerlo, porque no están digitalizados todos los documentos del gobierno de Canarias y no puede trabajar, y tenía que ir a los archivos físicos a buscar papeles para poder hacer su trabajo, ¿no? En cuyo caso preferían no teletrabajar. Entonces, el siguiente paso es el de la administración electrónica, fundamental, porque una vez que nos autogestionemos, muchos de los administrados, los funcionarios que están, no hay que despedirlos, pero sí hay que recolocarlos, ¿no? Uh-huh. Y hay que buscarlos en otro sitio, porque si la administración electrónica es buena, podremos autogestionarnos muchísimas cosas los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la línea que tenemos que trabajar. Pero claro, tampoco es de recibo que durante un año de pandemia tengamos la sensación de que muchas de la actividad ineficiente que había en Canarias a nivel administrativo, a nivel de inversiones, a nivel de ejecuciones presupuestarias, vuelvan a darse, porque eso quiere decir que cuando termine la pandemia, como no hemos arreglado nada de lo estructural, de lo fundamental, volveremos a desembarcar en ese problema, por lo cual tendremos que seguir trabajando de manera inadecuada, ineficiente, para tapar agujeros antiguos, ¿no?
Pues, don Pedro, la verdad es que nos queda mucho trabajo aquí en Canarias por hacer. Y yo, por mi parte, pues agradecerle.
Teníamos alguna cosita más que preguntarle aquí en un guioncito.
Aprovecha. ¿Tú tienes alguna? ¿Te has despertado?
Yo tenía muchísimo interés en hablar con él sobre la zona especial Canaria.
Ah, pues.
De la que fue vicepresidente. ¿Hasta qué año, don Pedro?
Hasta enero de este año.
Es decir, que hace muy 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 poquito. Sí. Yo tengo la sensación de que es la herramienta que nos falta por aprender a emplear de lo que es la zona especial canaria, lo que es el REF, lo que es la distinción de la comunidad autónoma canaria como comunidad ultraperiférica, la herramienta que se infrautiliza históricamente. ¿Tengo una sensación acertada o la zona CEC no sirve para nada?
No, como que no, la verdad es que la zona CEC en estos momentos, que creo recordar de memoria, ya tiene más de 1.000 empresas inscritas y 1.000 millones de inversión y tiene un nivel de empleo cercano a las 6.000 personas, que además tienen un salario medio 3 veces superior prácticamente a la media de lo que se paga en el sector de la hostelería y que tiene un valor añadido impresionante. ¿Qué pasa? Que las empresas que no tienen beneficios no pueden pagar el 4% en vez del 25%. Entonces, donde tiene que trabajar la SEC, aparte de la promoción, que es permanentemente tiene que estar trayendo nuevas opciones para venir aquí, pero lo que hablábamos antes de la problemática de burocracia administrativa no solamente se da en la empresa local, cualquier empresa que venga de fuera, ayer leíamos algo, ¿no?, sobre el Pepino del Mar, que tiene un proyecto que se aprobó en la época que yo estaba allí, con unas inversiones importantes en temas de energía azul, de economía azul, pero y resulta que por burocracia se han ido a Cádiz porque aquí no había quien hiciera nada. Como esos ejemplos hay muchos más que pasaron por la casa y se aprobaron y luego no se consolidaron porque no había interés administrativo en algún momento de realizar esas inversiones y como siempre competimos con otros lados, pues si no vienen se van. La herramienta es buenísima. Ahora, por ejemplo, en el cine, por ejemplo, perdona que ¿sí? interrumpa, traeremos una nota de prensa mañana o pasado, donde nos quejamos del cambio que ha habido en la legislación. Antes teníamos 20 puntos de diferencia a favor de las ayudas que se dieran en materia de cine en Canarias con respecto al resto del territorio nacional. Se han hecho un cambio legislativo y ahora ya no tenemos ese diferencial. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no podemos competir con el resto de zonas para que vengan a Canarias a hacer series, a hacer películas o a hacer la postproducción de un montón de temas. Y eso hay que recuperarlo de manera inmediata. Entonces, lo que no podemos estar, o sea, cuando avanzamos tiene que ser un avance constante. O sea, no podemos estar dando 2 pasos adelante, 1 atrás o 2 atrás. Si crecemos en un tema y vemos que funciona, tenemos que ir más adelante, pero tenemos que consolidar lo que tenemos.
Ayer
es el tema de la SEC, ¿no? Pero yo creo que la SEC es una muy buena herramienta, sin duda.
Yo estoy convencido de que es muy buena herramienta. El problema está en que llevamos años con esta herramienta a servicio del empresariado, tanto canario como exterior, para fomentar la implantación de empresas que diversifique un poco el PIB canario. Y yo, sinceramente, tengo la impresión que es una herramienta que no se está utilizando adecuadamente o en su justa medida, ¿no? Es decir, que se está infrautilizando. Y desde luego, lo que ayer veíamos aquí, que lo comentábamos muy de pasada y que don Pedro acaba de hacer mención a ello, y es que las productoras de cine y de series de televisión, que era una de las potenciales usos de la zona CEC, estaban pensando en retirarse por defectos de aplicación del régimen económico fiscal por parte de la comunidad autónoma.
Así es, y es un poco triste que después de hacer una labor de trabajo inmensa de traer gente, yo me acuerdo de estar reunido en Madrid con toda la academia del cine y de la televisión explicándole los incentivos del REF y trayendo muchísimas inversiones y proyectos para acá y tener cierta tristeza, ¿no? Que eso pueda pararse simplemente porque hay un cambio legislativo, porque no entienden realmente cuál es la diferencia del canario y lo que necesita el canario para poder salir adelante. No somos territorio continuo, estamos lejísimos para venir aquí, podemos aportar una serie de cosas, pero hay que aportar otras. Tenemos redes inteligentes, tenemos aquí en la UASI, tenemos paisajes, tenemos conocimiento, tenemos población, tanto de hecho como de derecho. Lo que necesitamos es que nos compense nuestro tributo a periferia. Eso no significa que nos regalen nada, sino simplemente que nos pongan al mismo nivel que el resto del territorio. Una vez que estemos ahí, competimos, y cuando competimos de igual a igual, somos muy buenos. Pues eso es lo que nos tiene que dar el Estado. Y eso es lo que no debemos estar discutiendo legislatura a legislatura. Y eso es lo que duele, ¿no? Porque a veces te pegas 4 años trabajando y consigues los mejores resultados de la historia junto con el equipo de la SEC para llevártelo un poco como bagaje de tu trabajo durante 4 años, y luego te vas viendo estas cosas y te desilusiona un poco, ¿no?
Pues don Pedro, hablaremos cuando usted quiera del tema de la zona SEC, porque para mí es muy importante. Yo creo que el afincar el tema del régimen económico y fiscal especial de comunidad ultraperiférica que nos adjudicaron como compensación a quitarnos los puertos francos que habían contribuido tanto al desarrollo de la comunidad autónoma canaria en los años preciosos donde creció el turismo y creció la economía y creció... La única vez que hemos limado las distancias con la península, ¿no? La época de los puertos francos. Sí. Pues mira, esta herramienta hay que ponerla en valor, hay que sacarle provecho. Yo no sé cómo hacerlo.
No, y lo tiene, ¿eh? Yo no tengo la más mínima duda que el régimen económico fiscal de Canarias le ha dado una capacidad de riqueza progresiva a Canarias, sin ninguna duda que si no hubiéramos salido donde estábamos y hemos dado grandes pasos.
Pero como usted decía, don Pedro, siempre. Eran 6.000 empleos, ojalá fueran 60.000. de calidad, bien claro. Remunerados, con industrias residuos tóxicos, y si puede ser que sin ningún residuo, con bajo consumo energético, es decir, que realmente, en vez de 6.000 personas trabajando en la SEC, que haya 60.000, que seguramente claro, lo vendrá muy bien.
Pero
para
mira,
Canarias.
Te digo dos cosas, porque las cosas hay que contextualizarla. Primero, en un informe que se hizo cuando estaba allí, la SEC podía estar más o menos... No hay datos concretos, pero más o menos en torno al 1% del PIB de Canarias, ¿vale? Que es muy poco, pero es que el PIB de la agricultura, que lleva 50 años trabajando en Canarias junto,
tiene,
¿sabes? O sea, se han conseguido en 20 años la mitad de resultados que 50 años de agricultura en Canarias, ¿sabes? Eso hay que ponerlo en perspectiva. Y luego lo otro que te quería decir es que no dejes, como un periodista que eres, no dejes de seguir la noticia que salen hoy en algún periódico nacional, donde habla que el gobierno está estudiando revisar los beneficios fiscales del impuesto de sociedades y del IVA. Y no nos olvidemos que nosotros vivimos de un incentivo fiscal, pero que cuando salga esa ley, si alguna vez sale una ley de cambio del impuesto de sociedades y el IVA, en la propia ley ya se hable de la diferencia, del diferencial canario, y que no haya que estar después corriendo para buscar cambios de última hora.
Hablemos con el gobierno autónomo y que abra el ojo, que es sí. El que va a ser cómplice de esa modificación.
Don Pedro, ¿qué opina de la catarata que comenzamos la conversación un poco entre bromas y risas con el tema impositivo, pero que de risas y de bromas no tiene nada? Toda esta catarata de subidas de impuestos, de creación de nuevos impuestos a escala nacional, y hasta qué punto pueden llegar aquí a Canarias y nos pueden afectar.
Bueno, como estábamos entre risas, te respondo entre risas, si me permite, ¿no? Con sí, todo el respeto. ¿Tú le dirías a un enfermo que acaba de salir de la operación que lo suyo es el principio de muchas operaciones y que el final no es totalmente incierto? ¿O irías diciendo hoy hemos superado esta etapa, mañana vamos a la siguiente hasta que nos recuperemos? Porque lo que está haciendo el Estado es decir, mire, todas las ayudas que le he dado me las tiene usted que devolver.
Sí.
Y me las tiene que devolver a través de impuestos. No sé, no he oído todavía a ningún titular o no he leído ningún titular al lado que diga que al mismo tiempo se van a reducir todos los gastos superfluos de las administraciones públicas.
Efectivamente.
Por las duplicidades y duplicaciones que hay de servicios y de infraestructuras, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar todavía, pero no me parece acertado el mensaje.
Ni a usted ni a ninguna persona con sentido común, don Pedro, de verdad. Pero bueno, esto es
como, lo que
decía, como decía don Carlos, disfruten de lo votado.
Sí.
Pues don Pedro, ¿qué le digo? Los que han votado, ¿no? Que, bueno, pues vamos a votar.
Sí,
vamos
que
a votar.
Votado por, pero también el gobierno es uno, o sea que al final nos gobierna a todos, los que le han votado y los que no le han votado.
Efectivamente.
A ver si se lo recordamos todos los días para que se den cuenta de eso, porque esa es la máxima de la democracia.
Yo creo que están en una burbuja, ellos cobran a final de mes y, como decimos aquí en esta sección, los que tienen que arriesgar su patrimonio, intentar sacar su empresa adelante, sean autónomos y demás, los que hemos sido empresarios, hemos sido autónomos, Diego también lo ha sido, ha tenido una empresa, aquí está hablando hablando, aquí están hablando dos, de momento, ex empresarios, así que puedes imaginarte los berrinches que nos...
El gusanillo del emprendimiento no se quita nunca. Es decir,
no se quita, pero...
Aunque no tengas actividad empresarial, siempre estás con el cerebro dándole vueltas al tinglado.
Con estas historias te aburren, te lo digo.
Pero molesta que los políticos estén tan desconectados.
Yo empecé en este mundillo como presidente de Jóvenes Empresarios, como recordará.
Sí.
Y sí, es verdad que el germen es que no se pierde nunca.
Sí. Pero el entorno a veces lo pone muy, muy, muy complicado, la verdad.
Pues don Pedro, un placer haber compartido un ratito de radio con usted, que se repita, que aquí tenemos especial interés en motivar a la gente a que inicie emprendimientos, tanto los martes con Ignacio en la sección de Economía y Negocios, como los jueves en la tertulia de emprendedores. Pues algún día que nos visites por aquí, sobre todo cuando vaya bajando el COVID, que ya podamos meter 3-4 personas en los estudios, que será después del verano, seguro. Pues aquí le estaremos esperando, don Pedro, que siempre es un placer compartir minutos de radio con usted.
Es mutuo. Un abrazo fuerte.
Pues nada, un abrazo, don Pedro. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.
Pues ya vamos acercándonos al final del programa y bueno, el guioncito que tenías para hoy, que tienes un tema muy interesante, siempre se quedan cosas pendientes.
Eso, la próxima
son
semana...
Son atemporales.
Son atemporales.
Se puede decir
y luego el tema de los impuestos, ya que esto más bien es de película de terror.
La semana que viene hablaremos del impuesto...
De la retahíla de impuestos que nos van a caer encima, aunque se intenten disimular.
Pero no los van a fraccionar.
Sí, para que no nos demos cuenta.
Poquito a poco y gradualmente.
Claro, tú sabes que el veneno se va dando poquito a poco, pero es para echarse a temblar, ¿no? Y las consecuencias que puede tener, pues en regiones como la nuestra. Es que ya has visto el panorama económico, Diego, y has visto lo que va a tardar la recuperación. Que esto no va a ser un cohete que en 5 meses vamos a estar todos brincando de alegría. Así que, bueno, pues seguiremos...
El jueves nos vemos, ¿no?
El jueves nos vemos con gente consumidora, derechos al consumo.
No nos adelantes nada. No nos adelantes nada.
Ya veremos.
Le damos la sorpresa a los oyentes.
Pues sí, pues muy bien.
Pero seguro que será muy interesante como ha sido esta sección de hoy. Y agradecerte, Ignacio, y la verdad, un trabajo encomiable.
Pues muy bien, hasta el jueves, Diego.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con la parte final del programa de hoy. Pues llegamos al tramo final del día de hoy y ya saben, la semana pasada el martes nos puso un cuernito, pero esta semana no le iba a perdonar yo. Así que si no nos ponen la sintonía yo te presento sobre la marcha, pero es que quiero oír la musiquita porque me gusta tanto. Y nos relax. Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
No le voy a perdonar que la semana pasada me dejara abandonado.
La semana pasada tuve una incidencia médica y tuve que acompañar a mi hijo, que tú sabes que aunque tengan 19 años, pues a veces...
Siguen siendo los hijos de uno, ¿no?
Sí.
No, estábamos hablando aquí con micrófono cerrado y se me ha olvidado hacer un comentario. Ahora hablamos de salud. Ahora hablamos de salud y de la enfermedad que tú quieras comentarnos, a ver si tenemos síntomas, ¿no? Pero... Estábamos hablando de lo que estaba pasando con el tema del decaimiento de estado de alarma y del incumplimiento de las normas por parte de la administración, el desconocimiento judicial y tal. Pero lo voy a decir porque lo pensé y no lo dije. Con micrófono cerrado lo digo con micrófono abierto. ¿Tú sabes que un juez del menor ha advertido que cualquier sentencia de un menor no puede ser hecha pública por nadie?
Hombre, es que es evidente. Date cuenta que una sentencia, cualquier procedimiento de un menor, cuando cumple los 18 años, desaparece de todos los archivos.
¿Y qué hace una madre leyendo sentencias judiciales de una hija que cometió un delito con 15 años.
Pues me planteo lo mismo que tú, sinceramente.
Y que no hay una fiscalía de oficio, un juzgado de guardia que actúe.
Ahí va a ir. Es que lo que no entiendo es cómo la fiscalía no actúa de oficio, porque lamentable. O sea, la verdad que no lo entiendo. Cuando eso desaparece totalmente del sistema.
Y prolongado en el tiempo. No es que una persona hizo un comentario y
se... Y previo pago de su importe, ¿no?
Sí.
Seguramente. Y, porque gratis no creo que aquí nadie haga nada.
Y madre,
sí. Para recuperar a sus hijos.
¿Para recuperar a quién?
Pues no sé.
Sí, dice, ¿no? Pero ¿y el Estado de Derecho dónde está? ¿Cómo nos actúa? ¿Cómo nos dice?
Yo tampoco lo entiendo.
A la Pantoja le van a decir que ha robado dinero en el caso Malaya y va a un juzgado y no emitan el programa en 24 horas. Y esto llevan semanas con un papeles de un juzgado leyendo sentencias de un menor.
Yo la verdad es que lo que no entiendo es cómo la administración no ha actuado.
¿Verdad?
Sí, me llama mucho la atención, ¿eh? Es un tema que llama la atención.
Bueno, esto era un comentario que iba a hacerle a Maite Off the Record y que comparto con ustedes, que no tiene nada que ver con la salud, pero no. Bueno, sí, con la salud mental, que algunos tenemos que mirárnosla, porque las cabezas no están muy bien.
Deberían hacérselo mirar.
Bueno,
pues yo creo que hoy vamos a hablar del colesterol.
Y qué bueno, del bueno y del malo.
Del bueno y del malo.
Y de los triglicéridos. ¿Qué palabra ese de los triglicéridos? Ya me lo he aprendido.
Sí. Bueno, pues el colesterol es una grasa que es necesaria para el organismo porque pues forma parte de las membranas de nuestras células para que nuestros órganos tengan un correcto funcionamiento, pues una parte de la elasticidad se la da esa grasa y luego también es una materia prima para generar pues sales biliares, algunas hormonas sexuales y esteroides. ¿Pero qué pasa cuando
el colesterol te ayuda a funcionar sexualmente?
Bueno, ayuda a fabricar las hormonas sexuales.
Vale.
Lo otro ya tiene mucho más... Tú siempre tiras por donde mismo, ¿eh? Mira, no. Que el otro día me lo dijo un oyente en la consulta. Me dijo que buena pregunta y buena respuesta.
Sí, ¿verdad? No, pero es que normalmente dice, coño, es que las personas así con un poco de sobrepeso tienen más actividad sexual que otras que no lo tienen.
Ah, pues mira, eso no lo sabía. Pero si quieres podemos hacer un estudio.
Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. El colesterol
tiene dos orígenes, ¿no? Primero, el endógeno, cuando la gente te dice, no, es que me lo fabrica a mí mi propio hígado. Es verdad, hay uno que es propio, ¿no? El que fabrica el hígado. Y hay otro colesterol que es el que consumimos en los alimentos, ¿no? Que es el que podemos trabajar sobre él, evidentemente. Pues el colesterol para circular va unido, ahí vamos al bueno y al malo, a unas lipoproteínas, que lo que ayudan es a transportar ese colesterol y que de las arterias vaya a los órganos donde se necesita. Hay un colesterol que la gente llama bueno y otro que llama malo. El LDL es el malo, el que la gente dice malo. Malo en exceso, ¿no?
Porque, necesario, pero malo cuando nos pasamos.
Exacto, porque es el que provoca la aterosclerosis. O sea, la aterosclerosis es que las arterias se pongan duras, inflamadas, más rígidas, y por lo tanto generen problemas cardiovasculares importantes, ¿no?
¿Y que se tapen, arterias, se taponen o solamente que se endurezcan?
Exacto, puede provocar que luego cualquier coágulo, si la arteria es más dura, menos flexible y la presión encima sube, porque el paciente normalmente que tiene colesterol, triglicéridos, suele tener otros problemas asociados, pues provoquen problemas graves tanto a nivel cardíaco o vascular, ¿no? Y luego está el bueno. ¿Cuál es el bueno? El HDL, que debe estar por encima de 40. ¿Por qué es el bueno? Porque es el que nos ayuda a que el colesterol circule unido a esas lipoproteínas que llamamos y entonces pues conduzca el colesterol necesario a nuestro organismo, a los diferentes órganos. Cuando hay aterosclerosis, pues ¿qué factores añadidos generan más riesgo de eso que tú decías, de enfermedad vascular, tanto cardíaca como ictus? O trombosis, que lo llama la gente, pues el que esté unido.
¿O reacción de AstraZeneca? Que no tiene nada que ver con el colesterol.
Bueno, porque la ha prohibido ahora Holanda y
Dinamarca.
Y que la Unión Europea no la va a comprar más. Nada. Y la gente que se ha puesto la primera dosis te pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué segunda?
Pues te vas a Israel que te ponen la segunda.
En fin.
Ese o a Gran Bretaña, gratuitamente.
Sí, en la aterosclerosis se une la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes o el azúcar alta, el tabaquismo, la poca actividad física, pues tenemos todas para que nos pase algo. ¿Qué debemos hacer para regular nuestro colesterol?
Necesario es. Con lo cual no podemos decir, tenemos que tener colesterol. ¿Cómo lo regulamos para que esté en el modito?
Claro, hay que tener. Pero tenemos que hacer cambios tanto en los hábitos dietéticos como en la actividad física, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Las grasas saturadas, que son las malas, las que suben el colesterol malo, ¿no?, que llama la gente, pues esas están en algunas carnes grasas, en la mantequilla, en las margarinas, en los fritos, en alimentos que son muy procesados. Esta bollería industrial que comen mucho los niños y que en Canarias genera ese grado tan alto que hay de obesidad infantil, que estamos ya casi al nivel de Estados
Unidos.
Todos
los productos sobre elaborados, ¿no? Es decir, sí. Incluyendo, por ejemplo, salchicha. Embutido, sí,
todo lo que sea
de baja calidad. Es decir, efectivamente. Siempre los pobres comemos peor que los ricos y tenemos más colesterol.
Mira, a veces no, porque sí es verdad que hay frutas que son carísimas o verduras que son caras, pero hay otras que son de temporada. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con los tópicos, sí, aunque es una tontería, porque hay verduras que las pones a la plancha o al vapor y están mucho más ricas si le pones un buen aliño, que no tiene que tener sal, puede tener aceite de oliva, que ese no te provoca...
Una menestra con aceite de oliva y sal, claro. Está buenísima, es verdad, ¿eh? Con zanahoria y coliflor, y dice que esto no sabe nada. Pues sí, cuando le pones
aceite de oliva. Y especies, que las especies te ayudan a hacer la digestión. No te, la sal es lo que te sube la tensión, el resto no. Papas fritas, galletas saladas, todo eso tienen...
Las papas fritas, sobre todo las de paquete.
Efectivamente.
Las que hace uno en su casa, menos.
Efectivamente, y porque tienen, además, tienen... A ver en qué aceite se fríen. Mm. Tienen grasas, lo que llamamos grasas trans, que también son malas. Y luego están, que lo puedes cambiar por aceite de oliva, lo puedes cambiar... Hay grasas buenas, las nueces tienen grasa, pero es una grasa buena. Todas aquellas que sean ricas en omega 3.
¿Y el aguacate?
El aguacate bien, porque antiguamente se decía que no, pero es que hay unas grasas que suben el colesterol malo y otras que suben el bueno. Con lo cual, el bueno interesa tenerlo en ciertos niveles, ¿no? Para que te ayude a transportar el colesterol al sitio donde debe ir, ¿no? ¿Qué es malo también? Pues las vísceras, el hígado.
Ay, qué pena.
La yema
los
de
riñones,
huevo.
La criadilla.
Todo eso está en alimentos a limitar, porque son muy grasos.
Pero están muy ricos, ¿eh? Bueno, pero no se comen todos los días.
Todos esos alimentos de origen animal con grasa que perjudican se deben limitar. No hay que, lo que hablábamos antes, las restricciones absolutas generan luego desmadres, ¿no?
Hasta en la alimentación y en la vida normal. ¿No?
Todos los productos lácteos ¿Por qué tomarlos con leche entera? Se pueden tomar desnatados. Hoy tenemos unas facilidades tremendas. Y los productos lácteos sin marca no son caros. O sea que
es
simplemente cambiar, ¿no? Luego, ¿qué más?
Y son buenos, ¿verdad? Los productos lácteos sin marca, o los quesos, los yogures y las mantequillas.
Yo tengo unos yogures preferidos, pero como no nos pagan publicidad, no vamos a hacer la propaganda.
Pero da igual, cualquiera
sin marca está bueno.
Sin marca,
¿eh? Y están riquísimos, porque además son cremosos. Luego, en el despacho se los cuento. Luego hay alimentos que son ricos en fibra, y las fibras en fibra soluble. Y las fibras solubles, como la avena, todos estos cereales de copo entero, ayudan no solo a ir al baño, sino también a bajar los niveles de ese colesterol.
No te nutren, pero sí malo. Te ayudan a hacer digestión y mover el colesterol adecuadamente.
Y frutas de fibra soluble también tiene la manzana, la pera, el plátano, la uva. Algunas hay que limitarlos en la gente que tiene diabetes.
Otra patología, claro.
Luego las legumbres. Que no olvidemos que se deberían comer más legumbres de lo que comemos.
Importante que el arroz no es legumbre.
Efectivamente.
El otro día lo pregunté.
Pero la lenteja, los garbanzos y los frijoles o las judías sí que lo son. Y no las comemos en la
necesidad. Y los guisantes.
Y no lo comemos en la necesidad.
Y las habas,
que están muy ricas.
Es que está todo rico. A mí se me hace la boca agua.
Y no las comemos en las necesidades que se debería. Y eso es fibra soluble, que ayuda también, en este caso, a disminuir los niveles de colesterol alto.
No solamente al tránsito intestinal, sino también a disolver el colesterol malo. Eso no lo sabía.
Claro, efectivamente, porque lo acompaña, digamos, te lo hace eliminar, ¿no? Te hace eliminar. Luego las frutas y verduras, evidentemente. Que esas están siempre indicadas en nuestra dieta y que tampoco las comemos. Y es lo que te decía, vale. Mira, yo siempre pongo un ejemplo en consulta. Cuando tú vas a paras en la gasolinera a comprarte un helado, digo en la gasolinera porque es lo típico que haces, ay, te apetece tal y de comer. A veces los helados son más caros que comprarte unas frutitas, ¿eh?
A veces no. Siempre, pero
apetecen más. A veces. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía de pequeña, ¿tienes hambre? Pues cómete una manzana. Y yo quería, ¿no? Y no me puedo comer un donut o un bollito. No.
¿Y esa leyenda urbana que la fruta hay que comerla sola, que después de las comidas no se debe tomar fruta porque engordan mucho?
No, yo creo que la fruta cuando te siente bien. Hay gente que le sienta... Fíjate, que hay gente que tiene gastritis o problemas de acidez gástrica y el zumo de naranja no le sienta mal. Entonces luego, dentro de lo general... Hay que ir probando lo que a uno le sienta bien. A veces lo que da más gases si la comes después de la comida, pero la puedes comer a media mañana, a media tarde. es ir probando.
En verano una fruta media mañana es...
Hombre, y una sandía...
Se me estaba ocurriendo esa, precisamente esa.
Y luego, por ejemplo, hay pescados, que los que tienen... date cuenta que gana mucha gente porque hay mucho más conocimiento. Toma hasta suplementos omega 3. Hay pescados azules, que generan un aumento de también del colesterol
pescados
bueno.
Pescados azules, caballas, chicharros, sardinas, boquerones...
Efectivamente.
Atún no. ¿O atún sí?
Sí, el atún es un pescado, no tiene por qué...
Es que he visto lata de no. Atún, no sé
el atún
qué,
en
rico
lata,
omega 3.
Sí, es que es rico y lo único, el atún en lata, el que tenga también la tensión alta, comprarlo sin sal, que también lo hay, es que hoy hay muchísimas facilidades. Y efectivamente son el atún, la caballa, el salmón, todos esos son pescados que tienen omega 3, con lo cual no te perjudican, te aumentan el colesterol bueno. Luego hay que limitar también la sal, pero no solo por la tensión arterial, sino porque es un factor, no disminuye el colesterol, pero es un factor asociado, el que la hipertensión unida a un colesterol elevado, pues te genera más factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y el alcohol hay que limitarlo.
Limitarlo.
Que no quitarlo.
¿El consumo responsable de alcohol es bueno siempre que sea destilado o siempre que sea fermentado?
Un vino yo creo que es cardiosaludable, pero una copa, no cuatro.
O dos,
pero no cuatro. Y luego hay que cambiar el estilo de vida. Hay que caminar todos los días 30 minutos, lo que hemos dicho, evitar el sedentarismo, hacer una actividad física responsable. No te
a cualquier edad, además.
A cualquier edad.
Da igual que uno tenga 60, 70, 80.
Hombre, pero no te vas a poner a subir la cuesta, a caminar en llano. Evidentemente el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular y por lo tanto si se une a colesterol, a estrés, que el estrés a veces lo podemos controlar pero no evitar, lo que siempre decimos, y el controlar el peso. Hay una obesidad... que genera un factor de riesgo añadido porque es que la grasa es la forma de manzana que se llama, el cuerpo en forma de manzana, que la grasa está toda a nivel abdominal, toda es un factor de riesgo, pero en serio, que digo, sí. Cuando le diga la forma de manzana, Diego se me va a reír.
No,
es un factor de riesgo añadido bastante importante. Y luego también tenemos nuestros amigos los triglicéridos.
¿Eso de los triglicéridos que sale del hígado, no?
Al contrario, los triglicéridos los consumimos, los consumimos nosotros. Son una grasa que también es verdad, es la más común de nuestro cuerpo, pero esa no la forma nuestro cuerpo, esa es la que consumimos. Esa la almacenamos para cuando no comes la suficiente glucosa necesaria, el cuerpo tira de ahí, ¿no? Y la produce, la convierte en energía. Pero evidentemente, cuando la consumes en exceso, el cuerpo la acumula y sube. Y si el nivel sube por encima de 150, pues es peligroso. Y hay formas de tratarla. ¿Cómo? Pues volvemos a lo mismo. Lo primero, la dieta, lo mismo que te sirve para el colesterol, porque date cuenta que el colesterol, decíamos que hay uno que sí que lo forma nuestro cuerpo y otro que es exógeno, que lo ingerimos nosotros, pues los triglicéridos son por la ingesta. De hecho, son muy variables, te varían mucho en función de la alimentación que lleves. Incluso tú puedes comer una noche antes de hacer tu analítica muy tarde, que no es lo habitual, tienes una cena de empresa y no te acuerdas que el lunes tienes la analítica. Pasa, ¿eh? Pasa. Y te ríes porque te ha pasado.
Hombre.
Es que yo tengo pacientes.
Que no he hecho los deberes y tal. Y mañana me van a sacar sangre y va uno hecho un cuadro.
Es que tengo pacientes que me quedo mirando la analítica y digo, ¿qué ha pasado?
Me voy a morir mañana.
Digo, usted anoche... Ay, pues espera, porque claro, siempre ves la analítica 15 días después. Recapacite, recuerde para atrás. A ver si usted ese día, por casualidad, cenó más tarde, tuvo una cena con amigos, una cena de empresa, porque te dan las transaminasas hepáticas elevadas, sí, y los triglicéridos disparatados en un paciente que normalmente los tiene bien. Con lo cual, esa varía mucho. Pero claro, también ahí influye todo lo que decíamos, el fumar, el tener la tensión alta, el comer mucho azúcar. El comer mucho azúcar sube los triglicéridos. A veces no comes grasa, dices, no, pero si yo grasa, pero es que el azúcar se puede, o sea, te hace que aumenten los triglicéridos. O sea, cuando nosotros comemos más calorías de las que quemamos, de las que necesita nuestro cuerpo, esas se convierten en grasa, ¿no?
Así como de modo general, yo saco la conclusión como oyente, que lo que hay que evitar son los alimentos ultraprocesados.
Los ultraprocesados y los
tanto bollería industrial como carnes y los que contengan grasas, pero cuanto más elaborado esté el producto que vamos comiendo, peor es, ¿no?
Efectivamente. Y luego, sobre todo, aparte de lo procesado y todo eso, lo que tienen aceites de palma, tú ves que ahora todas las galletas te ponen... pues aparte de todo eso, lo fácil es pues determinados alimentos como pues las vísceras que decíamos o
algo. Eso se consume poco, yo se consume a mí menos. Me encanta, pero sí,
se consume menos.
El problema es la bollería esa que metes todos los días en la mochila de los niños.
O la mantequilla, la margarina. Si es que es más sana una tostada con aceite de oliva que... Sí,
pero la mantequilla está tan rica.
Sí, y el queso amarillo también. Y también, como digo yo, también. Se derrite de aquella manera que te das cuenta la grasa que tiene. Y el manchego también, pero todo con una moderación, como
claro, es que si fumas, bebes alcohol, tomas queso amarillo, mantequilla, no haces 30 minutos, dice el colesterol no lo va a tener por la nube. Lo va a tener por la nube, va a ser el infartazo que te va a dar.
Si haces todo eso, tienes lo que llamamos factores de riesgo para un síndrome metabólico, que es que tengas la tensión alta, tengas el azúcar el azúcar en ayunas alta, que tengas el colesterol, sobre todo el malo, elevado, que tengas los triglicéridos altos. Todo eso son factores de riesgo para que te puede dar una patología, o a lo largo del tiempo se va generando y se te van pues las arterias endureciendo, como decíamos, inflamando, creando esa ateromatosis, o te puede dar un problema agudo, ¿no? Es que en un momento dado...
¿Cada cuánto tiempo hay que controlarse el colesterol? ¿Cada año una analítica es suficiente o...?
Si lo tienes bien, cada año, con una analítica anual, en personas a partir de una determinada edad, de los 40, de los 30 años...
La determinada edad son los 40.
Sí, a los 40 ya hay que hacerse una analítica anual. Si los parámetros están bien, con una analítica anual está suficiente. Cuando dan elevadísimos los triglicéridos, con pacientes que los cuentan en 500, 400 y pico, que es ya muy altos, muy elevados, yo ahí le pregunto al paciente, ¿usted va a empezar a hacer el cuidado de la alimentación? ¿Se va a tomar la pastilla, el fibrato que le mando para que los baje? Y lo repetimos en 3, en 4 o en 6 meses, según los niveles, ¿no? Cuando están muy altos, yo sí prefiero repetirlo a los 3. Pero esos parámetros nada más, los que están muy alterados. Que no, esperamos 6 meses. Mira, Diego, si me dices, mira, yo voy a seguir haciendo lo mismo, pues te lo voy a repetir, te va a dar lo mismo, si no te tomas la pastilla. Pero hay que intentar también primero, si tú los tienes en 200 los triglicéridos, pues chico, empieza a caminar, que lo del COVID tampoco es excusa, que hay sitios donde al aire libre, donde no hay gente, porque la gente se concentra en determinados lugares, y cuida la alimentación. Lo repetimos en 3 meses y seguro que no necesitas pastillas, o sea, sino seguir con ese cambio de hábitos, tanto dietéticos como de vida, de actividad diaria, y normalmente el que lo consigue así permanece así, porque se empieza a sentir mejor, más ágil, más delgado, o sea, porque normalmente tienen sobrepeso y entonces se animan a seguir adelante, pero tienes que tener una constancia. Y luego, si ves que no bajan, siempre podemos jugar con las dosis de los fármacos. Hay veces que no solo con los hábitos y con la alimentación se pueden conseguir cifras adecuadas, cifras que sean, que podamos mantener, ¿no? Y que digamos, pues bueno, no hay riesgo, tenemos el riesgo controlado. Sí hay, pero lo tenemos controlado. Y entonces sí que hay que jugar con los fármacos. Cuando digo jugar es ver las dosis que tenemos que poner o que no.
Se me quedó. Yo se me ha olvidado y todo. Es que he mirado para arriba, he visto el reloj y digo, va, nos quedan 3 minutitos.
Es que el tiempo pasa muy rápido.
Sí. Iba a decir otra barbaridad, pero que ya son las 11 menos 3. Hoy vamos a desayunar juntos, que te voy a presentar a mi mujer, que tiene una cantidad de ganas. Porque que sepan ustedes que mi médico de cabecera, de verdad, yo hago pocas consultas al médico, pero cuando tengo que consultar a alguien, consulto con Maite. Y hubo una ocasión en la que mi mujer dice, ¿y cómo molestas a una mujer? No hay problema. La molesto porque ella me da... Y sinceramente, a veces el escuchar la voz amiga de una persona en la que tú confías y te diga, a la derecha, a la izquierda, haz esto, haz los otros... A veces la salud está también en la cabeza y en la confianza.
Pero para quien le gusta...
Pues lo vas a conocer.
Que no... Para quien le gusta la medicina como a mí, siempre es bonito. A mí a veces me dice, ay, perdona que te moleste, pero tal. Pero esos mensajes hay todos los días y le digo, pero si no me molesta, ¿qué pasó hoy? Lo oriento dentro de lo que sé. Si no lo sé, pues lo miro o le digo, pues vamos a ver.
¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Pues...
Propongo un tema.
Venga, propongo un tema.
Porque el otro día fui a una consulta, no de un médico, mamá me avisó, dice, no soy ni nutricionista ni médico, pero, bueno, pues tiene otra profesión que sabe de funcionamiento, ¿no? Y hablamos de la osteoporosis.
Muy bien.
Que es un tema que, bueno, que
es
más frecuente de... Sí,
Bien.
Más frecuente de lo que tal. Y me habló de muchas cosas que para mí fue un descubrimiento. Me habló del colágeno, de los aminoácidos, de cómo se funciona con la alimentación, de cómo se genera con los minerales, las vitaminas. Digo, yu.
Y el sol y la vitamina D, que está muy baja últimamente.
Habló de eso. Entonces, desde un punto de vista clínico y médico, la semana que iremos a hablar de la osteoporosis.
Lo apuntamos.
Y cómo prevenirla.
Dicho y hecho.
Y cómo prevenirla y cómo mejorarla.
Dicho y hecho.
Pues nada, ya nos está sonando tu maravillosa sintonía, con lo cual eso quiere decir que nos vamos a ir. Pero oye, aparte de irnos con la sintonía, vamos a irnos con un temazo de Revólver, ¿eh?
A ver.
Ya sabes que esta semana tenemos a Revólver, que es uno de mis grupos preferidos. Y hoy nos vamos con un temazo. Es que tiene temazos. Pues hoy va a ser fuera de lugar. Que no vamos a estar fuera de lugar. Él sí está fuera de lugar. Nosotros vamos a desayunar. Agradecerle que hayan estado ahí oyendo y soportando de vez en cuando los disparates que hemos hecho hoy aquí, que han sido muchos y variados, pero creemos que hemos conseguido el objetivo de entretenerlos, de acompañarlos y de hacerles pensar. Hoy variedad de contenidos, pero mañana no va a ser menos, así que les espero encontrar al mismo sitio que les hemos encontrado hoy, mañana a las 8 de la mañana. Mientras tanto, José Reyes va a estar al frente de los mandos y va a seguir estándolo, y yo voy a volver a encontrarme con ustedes al otro lado del micrófono. Háganme un favor, hagan lo que puedan por ser felices.
Logré traer comida a mi nido familiar. Me pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servía para padre, no servía para amar, para amar. Para amar. Los asesinos asesino, lo que está claro es que ya estoy. Los asesinos asesino, fuera de lugar. Asesino, lo que está claro es que ya soy. Los asesinos, asesino, fuera de lugar. Desde que cantaba el gallo hasta la hora de cenar. Las horas no eran horas, solo un trámite ideal. Miraba al cielo perdido, pensando qué hago aquí. Esta vida me está dando y me siento malgastado. Necesito ya salir, ya salir. Ya salí. Los asesinos asesino, lo que está claro es que ya estoy. Los asesinos asesino, fuera de lugar. Los asesinos asesino, lo que está claro es que ya soy. Los asesinos asesino, fuera de lugar.
Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás. Y siempre me encuentro fuera de lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir.
Miro para adelante, miro para atrás. Y siempre me encuentro fuera de lugar. Hey!